three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, bienvenidos todos y todas a una nueva edición de Enredando. Esta va a ser la número 302. Nos encontramos en plena semana del Día de Internet. Ya sé que resulta un poco lioso, realmente la celebración es el 17 de mayo, Día de Internet, Día Mundial de Internet. Día en el que se celebra pues el que Internet esté aquí, todas las ventajas que nos aporta. Es el día especial que se dedica a la red y sin duda pues un día se quedaba a poco y ya prácticamente todas las organizaciones están desarrollando sus actividades a lo largo y ancho de esta semana, con lo cual lo de un día, ya nada, una semanita por lo menos. En lo que nos toca más de cerca, tenemos ya en marcha Internet Eguna, la celebración que desde hacía 4 años se viene celebrando, se viene realizando en el País Vasco, en Euskadi, y que sin duda pues atrae cada vez a más personas. Hay que decir que va rotando por territorios, estuvo en Guipúzcoa, en Tolosa, el año pasado en el Audio Llodio, en Álava, y este año toca Vizcaya. ¡Nos vamos a Munguía! Así que desde el 14 al 17 de mayo tendrás la posibilidad, si tú lo quieres así, de darte una vuelta por el frontón de Munguía en la parte baja del ayuntamiento, donde se han dispuesto un montón de actividades que hoy conoceremos en primera persona en nuestro Ciberchoco, ya que va a estar con nosotros el presidente de la Asociación Vasca de Internautas Internet Euskadi, Joseba Echevarría. También vamos a hablar del Día Internet porque hoy tenemos doblete en el Ciberchoco y estará con nosotros Miguel Pérez Subías, el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, impulsor también del Día de Internet y conocedor de primera mano de todos estos asuntos que sin duda vamos a poder comentar hoy. Doble Ciberchoco, muchos contenidos de actualidad Y por cierto, quería hacer una mención especial, aunque ya pues lo he comentado a algunos oyentes a través del portal de Enredando. Recordaréis hace unas cuantas semanas que os comentaba cómo estaba mi candidatura en la categoría de mejor comunicador dentro de los premios de Internet. Pues esta misma semana me llamaban de la organización para comunicarme que era finalista, que era uno de los tres elegidos, por así decirlo, de los tres seleccionados, mejor dicho, que elegidos parece que es otra cosa. De los tres seleccionados por el jurado de estos premios para pues la recta final y para bueno pues ser candidato a obtener pues esa distinción que sin duda pues es interesante por lo menos conocerla y saber un poco de qué van estos premios, ¿no? Pues ese fue quizás la alegría, ¿no? Porque a todo el mundo nos gusta que en algún momento pues te digan, bueno, pues te hemos elegido, había 47, 48 candidaturas y la tuya junto a otras dos más hemos considerado que deben de estar en esa recta final, ser finalistas para los premios que ayer mismo se entregaron en Madrid y que bueno pues no voy a decir ni sí ni no, pero bueno, efectivamente no me tocó a mí, no he sido el campeón, pero tampoco era un asunto que me preocupara. Para mí simplemente por haber estado como finalista pues ya es algo que merece la pena y para mí eso es lo importante, ¿no? Lo bonito de todo esto ha sido pues que el jurado considerase que el trabajo que viene desarrollando Euskadi Digital, el trabajo mío personal, porque bueno, pues iba mi nombre esa candidatura, aunque yo siempre la hago extensible pues a todos los que estamos bajo Euskadi Digital. Lo dicho, pues una buena experiencia, una alegría bonita para esta semana que desde luego pues también os la debo a todos vosotros y vosotras que semana tras semana pues estáis al otro lado de la radio, al otro lado del podcast escuchando nuestros contenidos y de alguna forma pues dando sentido a ese trabajo semanal y permanente que venimos realizando desde hace ya unos cuantos años. Por cierto, te contaba antes los eventos del Día de Internet. El sábado a las 4 de la tarde hemos organizado una cafequedada. Si te viene bien eso de darte una vueltita por Munguía, pues a las 4 de la tarde estaremos dispuestos allí a irnos con todos vosotros y vosotras a tomar un cafecito y así pues nos podréis conocer y podremos charlar un rato acerca de tecnología, de la radio, de lo que queráis. Vamos a comenzar este programa, vamos a variar un poquito el orden habitual, así que nos vamos directamente, de momento no vamos a variar nada porque nos vamos a las encuestas. La última pregunta, la que esta semana ya nos deja y que ha ganado por absoluta mayoría. ¿Utilizas el DNI electrónico? ¿Utilizas la identificación electrónica para hacer trámites a través de la red? Respuesta ganadora, 80% de vuestras opiniones, no, y tampoco tengo un interés en él. Con lo cual es la respuesta que va ganando. Ya vemos que el mundo digital a veces pues da respuestas de este tipo y seguramente, más de una vez yo creo que lo he pensado y no es muy complicado llegar a esta deducción, ¿no? Que realmente funcionará el DNI electrónico cuando haya aplicaciones y cuando de verdad se pueda utilizar, los ordenadores tengan una ranura para insertarlo, porque claro, tenemos el DNI electrónico y dices, a ver, abre la boca, bonito, a ver por dónde meto yo esto, abre por el lector de CD, uy, aquí hay una cosa que tiene un botoncito debajo, que no, que eso es para los disquetes, por ahí no se mete el DNI electrónico, que claro, hace falta un lector, lo están incorporando en teclados, pero claro, quien tiene un ordenador de hace ya unos cuantos añitos, dice, pero si el mío no tiene, pues a ver cómo lo hago. Bueno, pues yo creo que todas esas cosas se tienen que ir ya perfeccionando en los próximos meses y que sea una forma habitual de utilización, con lo cual 80% digo la respuesta ganadora no y tampoco tengo interés en el DNI electrónico. Esto del interés ya es otra cuestión a hablar, ¿no? 15% habéis dicho no, lo tendré cuando renueve el DNI y el 5% restante habéis dicho sí, pero no le saco partido. Eso es la conclusión más más importante, ¿no? Que realmente el DNI ahí está, pero ahora pues se trata de que las administraciones y empresas pues vayan desarrollando esos servicios en torno a esa identificación electrónica. Nos vamos a otra de las encuestas, otra de las preguntas que te hacíamos ya hace unas cuantas semanas y que todavía durante 7 días nos va a acompañar. ¿Te parecería bien cambiar de operador móvil con solo una llamada? No tienes que esperar ningún día, simplemente, bueno, un día, igual unas horas, ¿no? Pero ya no tienes que estar pues una semana, 10 días como ahora, ¿no? No me lo he planteado, en un 66% es la respuesta que de momento va ganando, 12% habéis dicho hay empate, tenemos un empatecillo. Al 12% entre sí, así se agilizan los trámites, y no, me parece un tanto inseguro. Así que ya vemos que de momento ganando la respuesta de que no os habéis planteado si con solamente una llamada podéis cambiar de operador de móvil, cosa que, bueno, pues quizás si os lo pensáis decís, pues no estaría mal, porque así, hombre, podrías hacer el cambio más rápido, te daría nuevas opciones, sobre todo pues que un operador saque una oferta y la pueda escoger, aunque bueno, al final una semana, pues no sé, tampoco es una espera demasiado larga. ¿Qué piensas de ello? Toma. Vamos con otra de las preguntas. Si te has apuntado a una red social, has continuado... Ay, perdón, que me ha dado tos. Si te has apuntado a una red social, has continuado tu actividad en ella. Consulta que planteaban nuestros compañeros José Antonio Lejarza y Jim Schaefer. En la mitad de las respuestas decís que no. Que no has continuado la actividad, es decir, que te has apuntado a una red y ahí se ha quedado, que no le has dado continuidad. Aún no me he apuntado a ninguna en un 27% y sí continuar la actividad en ella en un 22%. Ya vemos que la mitad de las respuestas dicen que te has apuntado pero que no has continuado tu actividad, simplemente ha sido la curiosidad por ver qué es aquello, y una vez que has saciado esa curiosidad pues dices, pues bueno, pues bien, pues vale. Pues hasta ya he llegado. Bueno, pues esa es la respuesta, es cómo están yendo en torno al uso de la red social y sobre todo así se continúa el uso una vez que ya te has dado de alta en una de ellas. Vamos con otra de las preguntas, otra de las cuestiones interesantes. ¿Vas a probar la versión release candidate de Windows 7? ¿Uso Linux o más? Windows no me da alergia. 40% de los votos, ¡anda! Fijaos qué sorpresa, uso Linux o Mac, Windows me da alergia en un 40% de los votos, un 27% tenemos dos respuestas, no, quizá cuando sea definitiva, y sí, así lo iré conociendo, y por último, no llega a un 7%, no tengo suficientes conocimientos como para meterme en esos berenjenales, así que no, Windows 7, pues cuando llegue el momento, sí es que llega. Esas son las preguntas, esas son las cuestiones que ya puedes votar en nuestra página web www.enredando.net. Te propongo una nueva cuestión. ¿Te acuerdas de los disquetes? Esas cajitas así, por decirlo así, planitas, que tenían un disco dentro, que cabía un mega 44. ¿Te acuerdas de los disquetes? Pues te lo pregunto esta semana. ¿Utilizas actualmente disquetes de 3,5? Bueno, los de 5¼ ya ni me atrevo a preguntar, porque eso sí que son de la época de Pedro Picapiedra. ¿Pero utilizas actualmente disquetes de 3,5 pulgadas? Te ofrezco tres respuestas, te ofrecemos tres respuestas. No, pues que no los utilizas. La contraria, que sí. Mira, muy sencillita esta semana. Y la tercera respuesta que te proponemos, que es un disquete. Así que si no has ni has conocido lo que es un disquete, si ya has pues estado en la época del CD, del DVD y el disquete, pues como que has oído hablar de él, pero que no tienes muy claro lo que es, pues tienes también esa opción para que puedas darnos tu voto en www.enredando.net. Y nos vamos a la encuesta que esta semana, bueno, la voy a meter bajo tierra. La famosa de que cuál es la mejor canción de tecnología, ¿no? Esta semana ya, olvidaos que ya vale de las cancioncitas. Y además, fijaos lo curioso, porque ¿quién habrá ganado? ¡Ay! Os lo estáis preguntando, ¿no? Vamos a ir comenzando por la tercera posición, el tercer puesto. Final ha quedado para un grupo que decías algo así.
Oh, su puta madre.
¡Cojones!
¡Qué os!
El de los pitidos soy yo, ¿eh?
¡Qué cojones!
Creo que ya se han limpiado la lengua, ¿no?
¡Pii!
azul. Y otra vez tengo que reiniciar hardware en conflicto. El paintbrush va fatal. Mi amigo informático dice que si tal y cual y no entiendo nada. Es más estable y más fiable un Commodore. Mi viejo Spectrum no se ha acordado nunca jamás.
Control, suprimir.
Control, al suprimir. La propuesta del Reno Renardo que está aquí cantándonos. Esto de control al suprimir, esa combinación de teclas que tenemos que hacer cuando algo va mal en el ordenador para poderlo reiniciar. Esa es la canción del Reno Renardo, control al suprimir, tercer puesto en las votaciones.
Explorer.exe detectó un error. Format de dos puntos puede ser la solución al osito panda, al pan sodomizao. Entre unos troyanos y un virus superdotao. Yo quiero echarme una partida al bus caminas, pero va lento porque me falta memoria. Ni alargar mi rabo un metro más. Navego en internet buscando información. Casinos y días en bolas aparecen en mi monitor. He reiniciado, he fragmentado y nada ha cambiado. He formateado y reinstalado y se vuelve a
Pues esa es la combinación de teclas y la propuesta del Reno Renardo, tercer puesto. ¿Quién ha quedado en el segundo?
Niña, te quiero decir que tengo en computadora un gigabyte de tus besos y un floppy de tu persona. Niña, te quiero decir que solo tú me interesas y el mouse que mueve tu boca me formatea la cabeza. Te quiero decir que en mi PC solo tengo un monitor con tus ojos y un CD-ROM de tu cuerpo. Niña, te quiero decir que el internet de mis sueños lo conecté a tu sonrisa y al modem de tus cabellos. Yo quiero mandarte un recadito, ábreme tu email y enviarte un disquete con un poquito de mi cariñito bueno para amarte.
Yo no quiero limusina, ni un chaleco sin voz, ni
la ni un palacio con pagodas quiero yo.
Yo no quiero ver aquí ni un dibujo de mi boca.
Morenita, no me hagas sufrir. Tu cariño por la noche quiero yo.
Juan Luis Guerra, mi PC, puesto 2. Y en el puesto 1... No es que no sé, no sé. Ya te... Buena muestra del friquismo en los oyentes de este programa, por cierto.
Dale, dale, dale.
Sin comentarios.
Tu cabello es solo una pequeña porción de todos los matojos que tienes, mi amor. Tienes pelo en la espalda, en la tripa y hasta en el ombligo tienes mogollón. Más de una vez me he quedado enredado entre las grandes matas de tu canalón. Eres King Kong, eres una selva tropical y yo, nena, yo soy tu Tarzán. Sigo tu boca, no está demasiado mal, pero tus dientes son algo sobrenatural. Y eso que yo de dientes no debería hablar, pero al menos mi vida lo suelo limpiar. Tu halitosis mató al Doberman del vecino a 200 marinos de un barco alemán. En el zoo no te dejan entrar, las mofetas han dicho que hueles fatal, pero te quiero.
Eres tan fea que cuando enviaste tu foto por email la detectó el antivirus.
Pero te quiero.
Pues esa era la referencia.
El médico dijo al nacer, si no llora es un tumor.
Bueno, vamos a dejar esta canción porque desde luego no me parece que sea la más adecuada. Ha quedado en el puesto número uno, lo cual muestra... Bueno, vamos a reconocerlo, que ha quedado ganadora, aunque tengo que decir que prácticamente empatada. Es una centésima diferencia de votos con la de Juan Luis Guerra, Mi PC. Así que se podría decir que son las canciones ganadoras. No sé, yo pienso que la mejor era la del Reno Renardo, pero ya vemos que todos vosotros y vosotras pues habéis pensado algo diferente. Pues hasta aquí llegan las encuestas. Ya se han terminado, ya la semana que viene continuaremos con otras secciones, con otros contenidos y ya la búsqueda de la canción más tecnológica que haya, pues ponemos esta semana ya el punto y final. Continuamos, lo hacemos enredando, nos vamos al día internet, a la semana internet, contenido fundamental de nuestro Ciberchoco.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
La informática que se escucha.
Como todos los años, esta es la semana en la cual pues nos acordamos un poco más de Internet, ya que, como sabéis, el día 17 de mayo es el Día Mundial de Internet y, como todos los años sucede, Internet Eguna se pone en marcha en el País Vasco. En esta ocasión pues se va a desplazar hasta la localidad vizcaína de Munguía. En la edición pasada del 2008 fue la localidad alavesa del Audio y Odio la que acogió este encuentro tan interesante organizado por la Asociación Vasca de Internautas con el apoyo de diversas instituciones públicas. Vamos a pasar los siguientes minutos, vamos a compartir los próximos minutos con el presidente de esta asociación, de la Asociación Vasca de Internautas, Internet Euskadi, Joseba Echevarría. Arratsaldeon.
Ay, Arratsaldeon.
Bienvenido a Euskadi Digital, bienvenido a Enredando. Coméntanos, preséntanos un poquito este día de Internet, este Internet Eguna que estáis organizando.
Bueno, la idea fundamental de Internet Eguna es acercar a la gente a las nuevas tecnologías y sobre todo a Internet. Y con este objetivo lo que nos planteamos es organizar unos días de lúdicos, de pasarlo bien, de divertirse, de llevar a los chavales y al mismo tiempo pues conocer estas nuevas tecnologías, sobre todo, como he dicho antes, Internet. Y para eso hacemos una oferta de diversos entretenimientos y oferta de sesiones divulgativas para que conozcan algunos aspectos de la red.
Algunos aspectos que, aunque creemos en el día a día y quizás quien más está familiarizado con el uso de las nuevas tecnologías pues le parecen habituales, pero todavía pues quedan muchas personas que les queda un poquito lejos, sobre todo pues aquellas que son algo mayores en edad y que ciertamente es una ocasión única para poder aprender a usar eso del ordenador e Internet, ¿no?
Pues sí, eso es otro de los objetivos que también tenemos de la asociación y desde las instituciones que participan y que organizamos el tipo de eventos. La idea es que esa brecha digital, esa diferencia entre diversos colectivos al acceso de las nuevas tecnologías, sobre todo de Internet, pues que sea cada vez menor. Y la gente mayor, evidentemente, es quien puede tener más dificultades para poder entrar en el uso de una tecnología que nunca habían conocido, pues también estas actividades que se desarrollan en estas jornadas de Internet alguna, pues pueden ayudarles a conocer una forma simpática y entretenida para qué se puede utilizar Internet.
Joseba, coméntanos cuáles son las actividades que habéis preparado desde la Asociación Vasca de Internautas para estos 4 días.
Bueno, pues fundamentalmente, como he dicho antes, son actividades para pasarlo bien. Hay algo básico, como es la disponibilidad de 70 ordenadores para la gente que se acerca a la frontón de Munguía y pueda navegar por internet a una velocidad mayor de la normal, puesto que dentro de las entidades que colaboran con nosotros está Euskaltel, que ha facilitado toda la infraestructura para eso. Asimismo, tenemos zonas de entretenimiento que normalmente suelen utilizar los chavales jóvenes, una zona de juegos con diversos juegos que ellos conocen perfectamente. Habrá una zona para hacer excursiones virtuales, utilizar temas de geolocalización, que son muy usados por todos los adultos en usuarios de internet. Uh-huh. Tenemos un circuito Segway, este monopatín eléctrico. Tenemos también posibilidades de hacer búsquedas con GPS, simulación aérea, un juego curioso que es tratar de dominar o manejar una pelotita con la mente a través de unos sensores colocados en la cabeza, y además no, que para poder manejar la pelotita tenemos que estar tranquilos. Uh-huh. En definitiva, lo que se trata es de que la gente de una forma entretenida vaya conociendo las posibilidades de las nuevas tecnologías y vaya aprendiendo a utilizarla. Y evidentemente, junto a todo esto, pues las acciones divulgativas con pequeñas charlas sobre usos de internet.
Uh-huh. Como digo, no es la primera ocasión en la que se celebra este Internet Eguna. Ya ha habido pues 4 o 5 ediciones anteriores aproximadamente. Euskadi Digital también ha estado presente en algunas de ellas. Y sí que recordamos del año pasado esos campeonatos de Wii Tennis, es decir, jugar al tenis, pero mediante la consola Wii. Se enfrentaban pues los dos jugadores mediante dos pantallas y de esa forma pues podían batirse con las raquetas virtuales de una forma bastante real. Este era un juego que además atraía a muchas personas y que al día siguiente pues a algunos nos dejó dolores en el hombro.
Sí, la verdad es que es uno de los juegos que más interés consiguen. Hay que tener en cuenta que este tipo de juego rompe un poquito con el mito del juego individual, ¿no? De estos juegos que nos convierten a los chavales en individualistas, chavales totalmente aislados y conectados al ordenador. Pero en este caso se están desarrollando juegos como la tipología esta de los Wii, que lo que hacen es también fomentar la interrelación con otras personas y la competición con otras personas. Asimismo, también habrá juegos a través de internet, lo que supone que los chavales aprenden a jugar con personas que pueden estar en el otro lado del mundo, evidentemente salvando las distancias lingüísticas, pero sí es cierto que el mito de que estas nuevas tecnologías nos vuelven más individualistas pues evidentemente se rompe con este tipo de prácticas, ¿no?
Uno de los juegos que se incorpora este año, has hablado del simulador de vuelo, que me imagino que los oyentes ya se hacen a la idea, ¿no? Lo que es el tener esa sensación de como si estuviéramos dentro de un avión pilotándolo, pero afortunadamente en tierra y de una forma segura podemos divertirnos con este simulador. Pero otro que además a mí me ha encantado, me ha gustado mucho, es este juego denominado Minball, donde pues los jugadores manejan una pelota a través de unos sensores conectados a sus cabezas. Esto sí que es algo novedoso, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que el juego tiene su paradoja, ¿no? En el sentido de que normalmente también asociamos las nuevas tecnologías con el estrés, con el exceso de trabajo, y este es un juego que bueno, pues nos ha parecido muy muy curioso en la medida en que para poder ganar lo mejor es tranquilizarte, y cuanto más tranquilo estés, más posibilidades tienes de jugar mejor, ¿no? Y en este sentido, pues siempre intentamos traer algo diferente, algo curioso a estas ediciones del Internet Eguna, y bueno, pues este año hemos escogido este juego.
Joseba, hay otra actividad que está llevada, me parece, directamente por el propio ayuntamiento, que es una forma de ofrecer a esas personas que dicen, bueno, es que ya mis los ordenadores, pues no los entiendo, no me convencen, pero desde luego que por el estómago creo que caemos muchos, y en esta ocasión se ha organizado un concurso especial, ¿no?
Sí, ha sido una idea del Ayuntamiento de Munguía, que bueno, en la idea de fomentar también el sector de la hostelería de la zona, porque este fin de semana en Munguía habrá una confluencia de eventos, y bueno, pues en esa línea han incluido dentro del programa del Internet Oguna la celebración de un concurso de pinchos, bueno, que le han llamado el Ciberpincho, en la idea de que los establecimientos hosteleros de Munguía intenten desarrollar su creatividad para crear un pincho relacionado con las nuevas tecnologías. Habrá un jurado, como se sabe, en este tipo de certámenes, y bueno, la idea es que la gente se acerque y vea la creatividad de los establecimientos hosteleros de Munguía para ver cómo han conseguido plasmar la idea de internet en un pincho.
Desde luego que será algo más lúdico, más divertido, y esperemos pues que acoja a un buen número de personas encantadas por degustar esos pinchos, que además, como bien has comentado, la hostelería de Munguía, el conjunto de bares de pinchos, pues se han unido para crear este concurso, también para participar, mejor dicho, en este concurso del ciberpincho, que esperemos por lo menos que nos deje buen sabor de boca. Recuérdanos, Joseba, comentábamos que se celebraba en el frontón de Munguía. Cuéntanos cuáles son los horarios para que cualquiera que lo escuche pues pueda acercarse por allí.
Bueno, pues hoy mismo comenzaba el programa de Internet Una a las 9:30 y continuará, bueno, perdón, ha terminado ya, porque estamos en las 3 a la 1:30. Ahora ha vuelto la sesión de la tarde y estará hasta las 8. El sábado 16 de mayo estará de 10 a 14 horas y de 16:30 a las 8:30, 4:30 a 8:30 de la tarde. Y por último, el domingo solamente habrá sesión matutina desde las 10 de la mañana hasta las 2.
Pues esos son los horarios y ya únicamente nos queda por destacar el sitio web, en internet, la página web en donde están puestas y está bien descrita todas las actividades. Hay cualquier información adicional que un oyente quiera obtener, pues solo tiene que navegar a esta página web.
Ieguna.net. www.ieguna.net, o también se puede acercar desde la propia página de nuestra asociación, interneteuskadi.org.
Pues ahí están las páginas web. Sin duda, esperemos que va a ser unos días interesantes para compartir en torno a internet. Así que muchísimas gracias, Joseba Echeverría, presidente de la Asociación Vasca de Internautas, Internet Euskadi, por estos minutos, y nos vemos en Munguía.
Muchas gracias a vosotros y ahí estaremos.
Enredando, la informática que se escucha.
Acabamos de escuchar a Joseba Echeverría, presidente de la Asociación Vasca de Internautas, y ahora vamos a conocer las acciones que se están llevando a cabo a lo largo y ancho de esta semana y en multitud de países en torno a este Día de Internet. Por ello hemos creído conveniente invitar a esta segunda parte del Ciberchoco a Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet. Bienvenido, Miguel.
Hola, ¿qué tal estáis?
Pues encantados de saludarte como siempre, y desde luego en una semana en la cual pues las actividades parece que están absolutamente en todos los campos y muy potenciadas. Hace unos años quizás hablar del Día de Internet era pues algo que lo veían como muy moderno, como que igual no iba, pero esto ha ido creciendo y me imagino que el Día de Internet ya hoy en día es un acto, es un momento totalmente ya establecido, ¿no?
Bueno, hemos recorrido un caminito de 5 años, pero que ha sido muy intenso, y quizá a diferencia de otros días mundiales que se limitan a hacer un comunicado de prensa y a salir, digamos, pues el responsable de la organización internacional en los medios, aquí lo que hemos hecho es convertir el Día de Internet en una excusa de participación ciudadana en la que la red, que nos sigue sorprendiendo cada día con propuestas, con aplicaciones, pues de alguna forma se acerque a los ciudadanos. Casi el modelo más cercano sería el Día del Libro, que también el libro sale de su entorno, de su hábitat habitual al encuentro de la gente, y lo que hemos pretendido con este Día de Internet desde su comienzo es acercar la red al que no la utiliza de formas distintas. Y de verdad es que la imaginación de la gente y las organizaciones pues nos sorprende cada día, ¿no? Pues desde un pastel, pasando por que los museos sean virtuales en ese día, o que haya conciertos que se tocan en diferentes puntos del mundo, o de carácter reivindicativo, ¿no? Como en este momento pues algunas acciones pues que desde Venezuela, pasando más cercanas ya en nuestros aledaños, todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual, con canon digital, pues también se plantean, pero en un ambiente festivo. Es decir, dejamos un poco los malos rollos de la red durante un día y ponemos encima de la mesa pues todo lo de bueno y lo que queremos conseguir con esta red, que es mucho, ¿no? Y yo creo que nos jugamos mucho en ese intento, y prueba de ello es que todas las instituciones, los ayuntamientos, los gobiernos autónomos, los colegios, los educadores, todo el mundo está sensibilizado y preocupado por este asunto, ¿no?
Sin duda de importancia pues notable. Y Miguel, ¿nos podías hacer un resumen en lo que son las cifras del Día de Internet, ese recuento que habéis realizado de en qué países, y un poco conocer el volumen global?
Pues mira, así grosso modo, eventos hay registrados 500 y algo, 510 es la última cifra que yo tengo. De estos 500 que se van a hacer a lo largo y ancho de este mundo, con más intensidad en España, que es donde estamos empujando, pero ya con una influencia importante en toda la comunidad de hispanoparlante, en toda Iberoamérica, pues aquí hemos hecho una estimación con los datos que tenemos de otros años y participarán directamente más de 30.000 personas. En algunos de ellos, por ejemplo, en el de diseñar el sello del Día de Internet, se han presentado 5.600 trabajos. Hay algunos concursos de composición que ya en ediciones anteriores han registrado 8.000 o 9.000. Es decir, que tenemos ahí unas cifras muy importantes de participación directa. Esto tenemos que sumar el impacto que puramente de comunicación en los medios, y el impacto, digamos, de visual de aquellos ciudadanos que pasan por algunas platas, por algunos sitios, y de repente, bueno, pues están encontrando que ahí hay un tren del Día de Internet, o una fiesta del Día de Internet, o una carpa de sensibilización del uso de Internet. Es decir, que de alguna forma la red, y fíjate que estamos en un periodo complejo y complicado desde el punto de vista económico, todo el mundo está apostando porque al final la tecnología pues se está metiendo en nuestras vidas, y sobre todo porque todavía es un elemento que no, ni siquiera los que llevamos mucho tiempo, pues acabamos de sorprendernos, ¿no? Hay muchos que pensamos que todavía estamos dando los primeros pasitos y que realmente lo que estamos viendo es un poco la punta del iceberg. Entonces ahí tenemos de participación directa más de 30.000 ciudadanos, y luego en cuanto a países, pues están muy activos Colombia, Argentina, México. Ha cambiado las fechas porque tenía todo salado, montado, pero el tema de la gripe les ha obligado a este año trasladarlo lo van a retrasar al mes de junio. En Venezuela están muy reivindicativos porque el gobierno ha dicho que esto de Internet es una cosa de lujo y que por lo tanto para la gente normal no hace falta, y que se va a grabar con un impuesto. O sea que tenemos ahí un espectro muy muy amplio de actividades, pero muy intenso, que está creciendo a nivel internacional. La Unión Internacional de Telecomunicaciones ha empezado a copiar nuestro modelo, estamos trabajando con ellos, les ha gustado un poco el esquema en red, en que se invita a la gente a que haga cosas, no tanto un acto central, y ya han conseguido este año pues que en África, en Asia, se empiecen a hacer actividades. Han conseguido 30 y tantas actividades, y la Unión Europea está observando con mucha atención este fenómeno, porque nosotros les estamos empujando para que se haga un día, el Día de Internet sea también una acción de la Unión Europea, cosa que hasta ahora no sucede.
Bueno, pues desde luego ya vemos que va creciendo, sin duda, con el trabajo de muchísimas personas que están pues detrás organizando, colaborando, ayudando, empujando a que este día pues sea festivo, sea reivindicativo, sea pues para aprender. En otros casos, sin duda, pues un abanico de posibilidades muy amplio. Pues uno de esos actos previstos para esta semana del Día de Internet, pues tenía lugar ayer la entrega de los premios de Internet. Cuéntanos, Miguel, ¿cuál es el origen de estos premios y cuál es la finalidad?
Bueno, el origen ya son viejos, y tenemos en cuenta que ya es la 11ª edición, y básicamente lo que buscan es reconocer trabajos de personas, empresas, comunicadores. Bueno, al final se trata de premiar a alguien, aunque como siempre en los premios, bueno, pues tienes uno que te quiere y los demás que te odian, ¿no? En esta edición ha habido 460 candidaturas que se han presentado, que han competido en las diferentes categorías, perdón, 560, ¿no? Son los que se han presentado. En el mejor web hemos tenido al ganador, ha sido Bubok, que es una forma de editar en digital, que yo creo que es una propuesta muy interesante, que ya lleva una cierta andadura y un cierto recorrido, y que plantea pues una concepción del libro totalmente digital, y en la que el autor participa, y bueno, pues las barreras de entrada y las herramientas para convertir ese libro en que tenga retorno económico, pues todo eso se organiza de una forma que yo creo que es muy interesante. Hemos tenido el mejor comunicador a César Vallejo y Marta, que son los que llevan el programa de Cámara Abierta, que ponen las cámaras a disposición de cualquier ciudadano que tenga una historia bonita que contar o interesante. Uh-huh. En el tema de mejor empresa, pues el galardonado ha sido ALT Asesores, que es una asesoría, una gestoría, para que nos entendamos, de la de toda la vida, que en un momento dado deciden, hace ya un año y medio, pues gestionar todo desde internet y hacer que el internet sea el camino de comunicación con sus clientes, y han pasado pues de ser una empresa que tenía, no llegaba a los 15 trabajadores, pues esta empresa ya son 40 y tantos, y con un crecimiento muy potente gracias a ese cambio de modelo de apostar que la relación cliente con el gestor fuera totalmente integrada en la red. Y en el tema de actividades, que pues teníamos tres proyectos muy bonitos, que era el Mozilla, la Fundación Mozilla con su navegador, el proyecto Ibercivis, que es un proyecto de computación ciudadana, y Macaya, que es una corporación, una fundación colombiana que se dedica a dar asistencia a los telecentros. Pues al final ha sido Macaya la que se llevó los votos del jurado. Y luego también tuvimos un acto muy muy bonito, en el que, digamos, en lugar de ir al formato clásico de los representantes de los sponsors o del ministerio y tal, fuimos a un formato en el que cogimos jóvenes que ya habían nacido con internet, que ya están ocupando puestos de responsabilidad en proyectos punteros como es Twenty o como es Radio Televisión Española, y que nos contaran un poco, bueno, cuál ha sido su experiencia, ¿no? Y contrastar esto con lo que nos iban contando también, ¿no? Nos ibais contando, porque también estabas entre ellos los que habéis quedado como finalistas, ¿no?
Sin duda un momento interesante. Ya nos comentas cómo ese cambio de formato pues ha hecho más empaque, ha hecho que sea pues no una mera entrega, sino algo más participativo, algo más de expresar, y que también tenga su mensaje, que no se quede el premio, me imagino que era lo que buscabais, ¿no? Que no se quedara meramente pues en ese reconocimiento, sino que sirviera para que todos los asistentes pues también sacaran alguna conclusión, ¿no?
Sí, ese era el formato, era un diálogo en el que se les iba preguntando a uno, bueno, si estamos entregando el mejor web, que cómo se hace un mejor web, ¿no? ¿Cuáles son las claves, ¿no? Y él está respondiendo a tres preguntas, a una pregunta pues se iba hilando un hilo conductor, que yo creo que bueno, pues ahí pues cada uno fue contando, y bueno, yo creo que nos sirvió a los que estuvimos asistiendo, pues nos sirvió un poco para, para tener una visión que no es la tradicional o como dices tú, el formato estándar de entrega de los premios. O sea que fue muy muy entrañable, muy bonito, sí.
Dejamos lo que son las celebraciones, los eventos del Día de Internet de la semana, porque ya no solo se refiere a un día, sino que ya son varios en los que tienen lugar pues todos estos actos, y vamos a hablar un poquito de actualidad, ya que esta semana nos llegaba una noticia que no sabemos si en eso de que la información llegue desde Madrid hasta nuestra redacción en Bilbao ha habido alguna modificación, porque nos ha sonado un tanto extraña, y es que hemos habido una propuesta del gobierno a través de la cual lo que pretenden es conseguir una parte de la financiación de Radio Televisión Española a través de los operadores de telefonía. ¿Hay algo que no concuerda aquí muy bien, o realmente la propuesta es así?
No, la propuesta desgraciadamente es así, y a mí me parece que es un tremendo error, ¿no? Porque Televisión Española, que es un servicio público y que a lo mejor nadie discute que tenga o que no tenga publicidad, lo suyo es que como servicio público se financie de los impuestos, pero no de los impuestos de un determinado sector, no de los impuestos de los camioneros o de los hidrocarburos, sino de los impuestos de todos, ¿no? Yo creo que es un tremendo error cargar de fiscalidad a un sector como el de las telecomunicaciones, porque al final eso repercute sin duda en los precios. Un sector que en algunos casos no está pasando bien, como por ejemplo, yo recuerdo ahora el problema que está sufriendo algunos operadores como ONO, quizás el dominante, pues gracias a su multinacionalidad pues no está tan tocado, pero no es un sector que esté bollante como para ahí. Al final eso se repercute o en precios o en peores condiciones, y además tienes que pagar en función de la facturación. Y diga, ¿no? Como mucho cargue usted a los beneficios, pero no a la facturación. No, bueno, a mí me parece que el aplicar eso a un sector concreto me parece un despropósito. Y al final, pues el sector cabreado y probablemente los usuarios al final pues tengamos o un recorte de calidad o un aumento de precios, porque si no las cuentas no cuadran.
Pues ya vemos que la información estaba bien. Así de memoria creo que no llegaba al 1% el porcentaje que pretende el gobierno cobrar a los operadores, y se haría, entendemos, que con cargo a esos ingresos, es decir, que en teoría teóricamente al usuario, al cliente, al usuario de la telefonía o de internet, no le llegaría, pero como todos sabemos, al final acaba pagando el de siempre. Ya los operadores han dicho que de aprobarse, pues lo tendrían que repercutir de algún modo, ¿no?
No, pero es que eso es de cajón, ¿no? Es como el canon digital que dice que lo pagan las empresas, que no lo pagan los usuarios. Al final, cualquier tema que se comercializa, pues lo que cuesta menos lo que se vende, pues esos son los márgenes, con lo cual hay que pagar las estructuras de cada una de las empresas. Entonces, si tú vas reduciéndole los márgenes, pues probablemente o ellos reducen estructura o te reducen la calidad de los precios, porque al final las cuentas tienen que salir. Nadie, digamos, ninguna empresa es una hermanita de la calidad. Están ahí para lo que están, y yo creo que los gobiernos están para redistribuir los impuestos, las empresas están para ganar dinero y los usuarios para que tengamos competencia y calidad. Entonces yo creo que el ir por hacer fiscalizaciones, es decir, imposiciones específicas por un determinado sector o para otro, en un sector, recordemos, que está muy fiscalizado, como es el de las telecomunicaciones, que paga por el espectro, que paga por la colocación de antenas, que paga por muchas cosas, yo creo que no tiene, me pongo al gorro de ingeniero de telecomunicaciones, yo creo que no tiene ningún sentido. Es un dislate, pero bueno, uh-huh. es una tendencia que ya la Unión Europea ha tenido sus tentaciones. Recordemos aquello de que se pague algo por los mensajes que se envían, etcétera. Es decir, que el hecho de que un sector vaya bien, cargarle fiscalidad, yo creo que es un error.
Bueno, pues veremos qué es lo que sucede, lo que se va hablando de este asunto, que sin duda pues va a traer mucha controversia, y la está teniendo además por distintas partes. Vosotros, como asociación de usuarios de internet, los operadores también, pues no quieren que se les grave con una tasa, un impuesto, como lo queramos llamar, es decir, que tengan que pagar más dinero, y desde luego pues sí que va a dar que hablar, porque parece que es un sinsentido y es una cuestión que veremos si se rectifica. Por lo menos eso es lo que esperáis, ¿no?, desde la asociación.
Bueno, esperamos que se cambie, pero la verdad es que bueno, aunque no nos afecta directamente, nos preocupa mucho, y parece ser que la decisión está tomada, es decir, que no es un tema que se haya discutido, sino que de hecho esto va a ser así. Y esto es como el artículo 33, ¿no? Que, bueno, si te gusta bien, si no también, ¿no? Lo cual, en un momento complejo y complicado con el que estamos, y además en un momento en el que parece que ese cambio de modelo que se pide o que se anuncia, uh-huh, debería estar basado fundamentalmente en las telecomunicaciones, ¿no? Con lo cual poner una China en ese camino me parece a mí un error, ¿no?, político.
Esta semana, y siguiendo hablando con asuntos legales, hemos conocido también una propuesta. En los últimos días se están hablando entre operadores de telecomunicaciones y una asociación que engloba a todas las entidades gestoras de derechos de autor para llegar a un acuerdo. Y parece que una de las propuestas que han lanzado ambas agrupaciones al gobierno ha sido la creación de un macroportal donde se publicarían pues contenidos con derechos de propiedad intelectual a un precio muy económico, o por lo menos bastante asequible. ¿Cómo veis esta medida?
Vamos a ver, yo creo que aquí se está obviando una realidad. Se quiere seguir manteniendo un modelo de gestión de la propiedad intelectual que en internet no funciona. Y bueno, y los que se empeñan en que esto siga así, pues son aquellos que están justo en medio de la cadena, que no aportan ningún valor y que por lo tanto en el nuevo escenario tienen muy poco que hacer y que decir. Y entonces lo que pasa es que tiene una gran capacidad de influencia, es un sector de lobby muy importante, y se obvia la realidad, es decir, se busca que a través de intereses creados hacer una gestión. Es decir, yo creo que es absurdo el plantear como un portal modélico donde va a haber descargas muy baratas o no muy baratas. Yo creo que el mercado se irá definiendo en función de que haya sostenibilidad y que haya garantías y seguridad jurídica. Yo creo que lo que tenemos que crear es seguridad jurídica para que las cosas funcionen, y sobre una base real y realista. Es decir, intentar controlar un contenido en internet es una tarea imposible. Se intenta con DRMs, con portales específicos. Incluso el propio iPod ha tenido que liberar sus contenidos para que se pudieran utilizar en diferentes dispositivos. Y yo creo que la gestión del contenido y del servicio dará negocio, y habrá negocios de suscripción y de pago que funcionarán porque la gente está dispuesta a pagar porque se les da un buen servicio. habrá una gran mayoría que vayan, que sean gratuitos y que se financiarán vía publicidad, y esto no es nada extraño en la vida real. Ya tenemos modelos como la radio y la televisión que han encontrado su sostenibilidad, y luego habrá otros de pago por suscripción, como las televisiones privadas, etcétera. Es decir, que van a convivir diferentes modelos, pero no se trata en que haya alguien que se dedique a perseguir y a que las cosas sean como ellos dicen que deben ser, que es un poco el modelo que se nos plantea. Es decir, oiga, si esto no es como los operadores y las entidades de gestión decimos que tenga que ser, entonces va a ser ilegal. Además, somos nosotros los que vamos a erigirnos en guardias de esa legalidad. Entonces, a nosotros nos parece una barbaridad. Es decir, que el gobierno debe decir que la legalidad la decidan los jueces, ¿vale? Y tenemos que aclararnos, porque en España tenemos, por un lado, un canon digital para poder hacer copias. Ahora, si usted las hace en Internet, entonces usted está delinquiendo. No, oiga, si ya he pagado. Ahora, si usted me quita el canon digital y establece que no hay copia privada, bueno, pues cambie la legalidad. Lo que no puede ser es que la legalidad la apliquemos según nos conviene, ¿no? Entonces eso es un dislate. Y luego, la conceptualidad de la propia intelectual internet es muy distinta a como es en otros. Si nosotros, la red piensa que la difusión, la copia entre particulares es difusión, y eso contribuye al bien y al conocimiento de la obra y se puede monetizar y convertir en dinero, mientras que las entidades de gestión están intentando que ese intercambio se vea como piratería, ¿no? Y entonces eso son dos conceptos en los que son radicalmente distintos. Nosotros pensamos que eso es lo que hay que aclarar. Y no se trata tanto de que no se pague por los derechos, porque nosotros lo que decimos es, oiga, si alguien hace negocio, que pague. Pero no le hagamos pagar al usuario, porque para nosotros es como si fuese un oyente de la radio. Uh-huh. Lo que está haciendo, si ese usuario tiene acceso a su obra, la está conociendo, le permitirá, tendrá conocimiento, y si le gusta, o sea, usted no lo que tiene que hacer es, no, usted se la pague, y si, bueno, pues yo creo que en esa concepción, esa posición tan distante entre los que viven del modelo anterior y los que visualizamos un modelo distinto, pues están proponiendo ideas y propuestas como pues lo que se ha propuesto en Francia en estos días, que yo creo que no, que solo van a llevar conflicto y que probablemente no lleven a ningún lado, porque la red al final acabará pasando pues como sucedió en la época de los vinilos, que habrá una industria que se crea al margen de las entidades de gestión y de los que se quedan trasnochados en una filosofía y una política que ya no se entiende en el nuevo escenario que plantea Internet, ¿no?
Seguramente los oyentes en este momento lo que más les interesa es saber si hay posibilidades o si hay algún viso de que ese modelo francés que tanto se ha hablado se pudiera llegar a imponer en el Estado o bueno, pues que pueda haber algún control sobre el acceso a Internet. ¿Cómo lo veis en este momento, Miguel?
Pues bueno, lo veo complicado, pero yo creo que en el corto plazo a lo mejor sufrimos algún revés, porque digamos en los poderes políticos cada vez están más en esa línea. Sí que es verdad que las relaciones de fuerzas han cambiado y en España lo ponen más complicado, pero la verdad es que en la red yo creo que no hay ninguna duda, pero en la esfera política sí que se plantean iniciativas. Además, en España es curioso porque es al revés, ¿no? Son los partidos de izquierdas los que están proponiendo control de la red, y los de derechas, que deberían ser más reaccionarios, los que propugnan no canon y libertad, ¿no? Entonces es el mundo al revés, ¿no? Entonces yo creo que en España está el momento, es políticamente complejo y por lo tanto las probabilidades, pero que es un tema en el que en Europa y en Francia concretamente ya se ha aprobado y hay una tendencia general a intentar que esto sea así. A nosotros nos parece un error, es decir, entrar en el control de la red, en que sean entidades privadas las que fiscalicen los contenidos. Yo creo que nos equivocamos de lejos, ¿no? Nos equivocamos muchísimo, y probablemente sean medidas que al final se tengan que echar para atrás, porque el tiempo irá poniendo a cada uno en su sitio.
Pues esperemos que así sea. Desde luego, una de las preguntas que siempre me hago yo cuando veo este modelo francés es quién es el que va a tener el criterio de determinar que una obra, algo que se está descargando de internet, comprobar o de la forma que sea, ¿no?, de que está sujeto a leyes de propiedad intelectual, o es libre, ¿no? Eso es lo más complicado, digo yo.
Ya, pero el problema es que el modelo que se está instaurando desde las entidades de gestión es que la carga de la prueba es del acusado, ¿no? Es decir, es el mundo al revés. Es decir, oiga, si usted me acusa de algo, usted tendrá que demostrar que yo he hecho algo mal, ¿no? Y aquí no, aquí se dice, yo le acuso a usted, y usted es el que tiene que demostrar que... Y dice, bueno, ¿y dónde lo miro, no? Y dice, ni siquiera los registros de propiedad intelectual son globales, ¿no? Algo que en la era en la que vivimos sería algo tan sencillo de implementar si se quisiera, ¿no? Lo cual, yo creo que si eso se lleva a cabo, pues al final el sentido común de la red, irá buscando modelos en los que, bueno, pues se viva al margen de todos esos, es decir, que realmente haya un espacio donde las obras sean gratuitas y no pase nada y todo el mundo y se quiera triunfar allí, porque lo que pase allí será el que sea el número uno de las descargas, probablemente será el número uno también en sus conciertos y en sus giras y en sus merchandising. O sea que el mundo está cambiando, y si realmente se aprieta en un sentido en el que no tiene ningún sentido, pues ese mundo se va a quedar al margen de la realidad de la red, que irá buscando sus espacios sin ninguna duda.
Pues vamos a finalizar hablando de Mundo Internet. En 2009 la duodécima edición de este congreso orientado a Internet, a las telecomunicaciones y también a la sociedad de la información, que este año pues tenéis previsto celebrar en el mes de octubre y que además hay un cambio importante en esta edición, ¿verdad?
Sí, hemos pasado del modelo presencial, para que nos entendamos, del congreso con la sede, a un modelo totalmente virtual en el que hay interacción entre los que participan al estilo de las redes sociales, pero no hay desplazamiento físico. Esto de alguna forma, por un lado, pues puede que nos reduzca en los entornos donde se busca ese contacto directo de la persona en los congresos, pero por otro lado nos lo amplía a comunidades o a espacios más amplios. El modelo tradicional no era sostenible financieramente ni económicamente para nadie, y además pensamos que es un ejercicio en el que vamos a tener que ir desarrollando cada vez más actividad empresarial y de negocio, es decir, relaciones, comunicaciones a través de la webcam, de la telefonía por IP, de las presentaciones, es decir, que para hablar con alguien y tener una reunión no tengo por qué desplazarme, y eso es bueno intrínsecamente para todo el mundo, y es la apuesta que tenemos, trabajar en ese modelo de presencia virtual, pero de contacto, es decir, que se puedan hacer preguntas, que tú puedas, que la presentación, aunque sea por ordenador, pues haya una persona al otro lado que tenga capacidad de interacción, pero que la comunicación y todo se realice pues desde tu ordenador, tú, con tu banda ancha y con tu conexión a internet. Y yo creo que es un modelo que tenemos fe puesta en él, porque creo que es un primer pasito en algo que se va a ir introduciendo poco a poco en la forma de trabajar, porque no queda otro remedio, porque permite ahorrar mucho dinero a todo el mundo y permite hacer las cosas de una forma mucho más eficiente, con lo cual yo creo que tiene sus retos y sus riesgos, y que probablemente el camino que hemos arrancado es duro y complejo y complicado, pero creemos que al final es el camino que hay que recorrer.
Desde luego que cualquier persona que vea desde fuera esto de internet dirá, bueno, ¿para qué os tenéis que juntar? ¿No tenéis una red estupenda a través de la cual podéis hablar y podéis teclear? Bueno, pues desde luego son cambios que esperemos pues que lleguen a buen puerto. Desde luego sí que parece un modelo por lo menos innovador y moderno. ¿Qué tal están yendo las cosas hasta ahora? ¿Ya se está inscribiendo la gente?
Sí, ahí ya se han presentado en la parte previa que ya hemos cerrado de ponencias. Ha habido 180 y tantas, no recuerdo la cifra exacta, o sea que hay 180 trabajos que se van a presentar, y ahora empezamos con el registro de congresistas. Se han evaluado las ponencias, abriremos el programa ahora en cuanto acabe el día de internet, y ya de ahí arrancamos con los congresistas. Solamente en esta fase previa pues ya hay 150 personas registradas como congresistas, es decir, que yo creo que sí que hay un camino ahí que puede ser interesante, ¿no?
Además he estado hace un momentito viendo la página web del congreso y he visto que por lo menos hasta dentro de unos meses la inscripción es gratuita, o sea que ahora es el momento casi ideal para apuntarse, ¿no?
Sí, nuestra idea es, digamos, que sea prácticamente no contamos con la inscripción como fuente de ingresos, porque queremos que sea gratuita, pero como con valor añadido y creado desde los diferentes agentes que colaboran y que participan alrededor del congreso, que tenemos muchas asociaciones, organizaciones empresariales, y nuestro objetivo es que el que venga a través de cualquiera de estas organizaciones pueda acceder gratuitamente, porque no es nuestro fin el ganar dinero, sino ir a un modelo de sponsorización y a un modelo de contenidos. Lo que sí queremos es que tenga calidad, ¿no? Y que el asistente sea un asistente de calidad, porque al final eso es lo que enriquece, digamos, el conjunto.
Para terminar, Miguel, ¿cuál es la página web del congreso, ya que es online, pues en donde los oyentes pueden ver toda la información acerca de Mundo Internet?
Pues muy fácil, mundointernet.es, ahí es donde encontrarán toda la información, todas las ponencias, cómo registrarse, todo está ahí.
Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, muchísimas gracias por estos minutos extensos que nos has dedicado, además en una jornada también pues complicada por esto de estar justo de lleno en el Día de Internet. Lo dicho, muchísimas gracias y que vaya todo bien.
Gracias a vosotros, hasta siempre.
Enredando, la informática que se escucha.
Y antes de terminar este Enredando, como siempre, llega el momento de la sección de Miquel Carmona. Arratsaldeon, Miquel. ¿Qué te pasa, Miquel?
No, es cosa tuya aquí con los botoncitos de la mesa.
Pero bueno, ¿tú qué es? ¿Que tienes reminiscencias de cuando eras niño? Te decían, te voy a decir las cosas varias veces, ¿nos lo vas a decir todo varias tres veces?
Con eco. Eco.
¿Con quién?
Con eco. Eco.
Bueno, Miquel, ¿qué te pasa?
No sé, cosas tuyas. A ver si dejas un poquito ya, deja de jugar. Te lo pasas muy bien, tú.
Pero no sé de qué me estás hablando, Miquel. Los oyentes están comprobando cómo...
Luego dices que te falta tiempo. O sea, que tú verás. Venga, vamos a empezar ya que está bien.
Miquel, no sé qué te pasa en la garganta. ¿Sí, últimamente el otorrino?
Ahí. Venga, vamos a empezar.
¿Vamos a rezar?
Empezar.
¿Has dicho rezar?
No, he dicho nada. Es que con esta voz así no se me entiende nada, claro. No me entiendo ni yo.
¿No te entiendes ni tú?
Ni yo me entiendo.
¿Has probado ir al médico?
No, la verdad es que hace bastante que no voy al médico.
Ah, pues hay que ir, ¿eh?
Sí. Hay que ir de vez en cuando.
Mírate sobre todo la garganta, ¿eh? Tú le dices al médico que tienes algo raro en la garganta. Es que tú no te lo notas, ¿eh?
Sí, no me lo noto yo.
No notas, ¿no?
Yo estoy notando aquí. Pero esa boda aquí se me quita. O sea, que es algo malo por aquí.
Pues será que tienes alergia o así, ¿no? Al sitio.
Igual es eso.
¡Hombre, Miguel! Ya le hemos recuperado.
Ya ha tocado el botoncito de hombre.
¿Pero qué botoncito?
Luego empiezan los oyentes que si andan de Rafa con los botoncitos.
Yo no sé de qué habláis. Yo no toco absolutamente nada.
Yo te quería mandar un saludo y al final no va a tener tiempo. Un saludo.
¿Un qué?
Saludo con U.
Un saludo con U.
Sí, con U.
¿Y hay saludos que no sean con U?
Sí, hay unos que...
Con I, ¿no?
Pero esos son míos nada más, sí. Son cosas mías. Sí, quería mandar un saludito, fíjate, para empezar. Y resulta que con este rollo de los ecos y eso ya no me va a dar tiempo.
Venga, pues saluda.
Bueno, pues quiero hablar. Bueno, parece ser que ya es terminado ya.
¿De qué?
Oh, ya, vale.
Venga.
Bueno.
Venga, salud.
No vamos a acabar nunca.
Venga, salida un poco. Acaba ya con el saludo.
No, hasta que no lo pongas bien, no saludo a nadie.
¿Pues saluda?
Bueno, pues quería saludar a una amiga mía.
¡Atención! ¡Paremos el mundo! ¡Miquel Carmona va a saludar a una amiga!
En cuanto pares... Ah, mira, ya he dejado el botón tranquilito. Pues eso, que se llama Manu.
¿Se llama cómo?
No se llama de ninguna manera hasta que no quites el botoncito.
Venga.
Vale, se llama Nuska.
¿Cómo que qué?
Nuska se llama.
¿Será Nuska?
Nuska.
Ah, Nuska.
No, Nuska solo. Es un alias
de
Internet, la conocido por Internet.
No, será... Nuska. No. Tiene que ser Nuska.
No, es Nuska. El alias que utiliza en Internet es Nuska.
Pues no, está mal.
Vale, pues está mal, pero se llama Nuska.
Que se lo cambie, fuera.
Como te escuche, le va a decir, ¿cómo que mi alias está mal?
Fuera.
Se llama Nuska.
Nuska. ¿Y cómo se escribe?
Con N.
No, con N, la N es lo único K. que tenía claro que tenía, vamos.
Y con K, N-U-S-K-A, Nuska.
Nuska.
Eso.
O sea, como a Nuska, pero sin la A.
Sin la A.
¿Y por qué le ha quitado la A?
Yo qué sé.
Ah, no sé, oye, pues ya se lo preguntas.
Bueno, ya se lo preguntaré cuando la vea un día por el chat. La conocí en el chat, es una chica muy maja.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Ha mandado foto?
Y además...
Ya sabes lo que pasa con las fotos del chat, ¿no? Que tú siempre buscas, pones en Google, Angelina Jolie, pinchas arriba donde pone imágenes, te bajas una y dices, toma, aquí tienes mi foto.
Sí, efectivamente, algo de eso, ¿no? No, pero bueno, que no tengo foto, la verdad. Y pero bueno, he oído su voz porque es compañera nuestra, se dedica también a temas de radio.
¿Ah, sí?
Sí, en una radio que se llama Café Club Radio, que es una radio radio por internet.
¿Cómo has dicho?
Café Club Radio.
Café Club Radio.
Sí, la página es www.cafeclubradio.com, todo junto.
Oye, qué chollo eso, tomar café a la vez que hacen radio.
Pues mira, es una... Oye, teníamos que probar. Nosotros comemos jamón, otros toman café. Cada uno...
Sí.
Algunos días, algunos días.
A mí déjame con el jamón, déjame el café para otro momento.
Algunos días comemos jamón, no todos los días.
Otras alubias.
En fin, ¿qué le vamos a hacer?
Hay un plato de alubias, teníamos que...
Sí, tenemos que hacer el programa aquí con un plato de alubias, ¿sabes?
Ah, yo...
Sí, lo que pasa es que los sonidos tienen que ser por la boca, ¿eh?
No, ya. Me imagino que el programa hay que hacerlo mientras comemos el plato de alubias, no después de haber comido un plato de alubias.
Durante, ¿no?
Durante, eso es durante, ¿no? No al final de...
Es muy complicado, eso tiene que ser muy complicado.
Bueno, ¿de qué nos estabas hablando, Miquel?
Pues nada, de que quería mandar un saludito aquí a Anuska,
Anuska.
CafeClubRadio.com.
Ajá.
Y bueno, y como ella se ha acordado de mí en uno de sus programas,
pues un saludo.
Me quiero acordar de ella también. Además, me ha prometido que va a escuchar el programa,
así
que le hará ilusión que la nombre.
Anda, pero ya le has dicho que es de dos horas.
Sí, ya
le va a entrar un dolor de orejas, hombre.
No, creo que
va a quedar ahí de aguantarnos a todos. Bueno,
yo creo que aguantará.
Además, dicen que mi voz afecta mucho, que luego, ya sabes, hay comportamientos extraños entre los oyentes de Enredando.
Sí, me afecta hasta a mí, así que.
Y claro, no, bueno, pero a ti ya te veo que has venido afeitado.
Sí,
así que has venido afeitado, ¿no? Bien. Bueno, pues vamos a hablar de algo de software libre, ¿no?
Vamos a hablar de algo de software libre y vamos a hablar, bueno, vamos a empezar hablando de un mensaje recibido en el correo de la sección sl@enredando.net, un mensaje de ¿quién ha mandado este mensaje? Mortanauta ha mandado este mensaje y dice: hola Miquel, no lo comentaste el otro día, igual no lo conoces, pero aparte de los de Call, le hablamos el otro día de la tira de Call. Dice, bueno, pero aparte de Call, en el mundo de Linux e hispanohablante, al menos también tenemos otra tira cómica. Y voy a dar la página que me ha dado también Mortanota en el mensaje. linuxhispano.net/portal/tira. Suelen actualizar con bastante frecuencia. Y también es Creative Commons. Pero no solo eso, sino que además pintan los monigotes. Porque claro, la tira de Cole es una tira bastante sencillita en la que los dibujos no están pintados. Y en esta otra tira, como nos indica Mortanauta, y bueno, también doy fe de ello porque le he visitado esa página web que nos comenta, linuxhispano.net/portal/tira, y efectivamente los monigotes, los dibujitos están, los personajes del cómic están pintados con colores, con lo cual pues da una sensación mucho más profesional y muy, muy bonita. La otra tiene también su mérito, pero bueno, esta también tiene mérito y... Como comentamos una, pues pues quería aprovechar y comentar esto también, y aparte que es un mensaje pues recibido en el correo de la sección y mandado por uno de nuestros oyentes que más participa, que se trata de Mortanauta.
¿Podemos hacer una cosa? ¿No le podrías comentar a Mortanauta, tú que tienes? A ver, escribe.
Escribo.
Escribe. Querido Mortanauta, a ver, le vas a mandar ese mensaje. Querido Mortanauta.
Ahora mismo.
Sí, hombre, sí, man, tú mándale. Querido Mortanauta.
Espera, que tengo que abrir el programa.
He decidido que casi es mejor que cada semana nos mandes tus comentarios con un nombre diferente. Así hasta parece que tenemos más oyentes. Porque si tú nos mandas solo los mensajes, los oyentes van a pensar que únicamente tú nos oyes.
No tenemos más mensajes.
Con cariño, ¿eh? Eso que
nada
se note.
De
esa,
salir,
sí,
digo,
no,
de
no,
salud,
no.
Nada.
No, no, con esperando que nuestras peticiones sean escuchadas. Bueno, ya verás, la semana que viene tenemos 200 usuarios nuevos en la web.
No le voy a escribir nada porque como escucha los programas te escuchará. Entonces, pues la semana que viene efectivamente
no, es que no te he explicado otra de las cualidades de mi voz. A Mortanauta no me oye.
No te oye.
Mi voz le resulta totalmente en silencio.
Es una frecuencia que no capta su...
De hecho estás sorprendido cómo puedes estar hablando tú solo.
Sí, y los ratos de silencio que tengo, ¿no? ¿Verdad? Pues es bueno, tenía este mensaje y quería comentarlo. Bueno, pues como comentamos el otro día, hablando de la tira de Call, fue la semana pasada, si no me equivoco, no estoy seguro ahora mismo, pero bueno, creo que fue la semana pasada. Bueno, pues ya habla de esta otra tira, Mortanauta. Bueno, insisto una vez más, linuxhispano.net/portal/tira. Y yo creo que ya es suficiente. El que quiera, pues que puede visitarlo y, bueno, lo hacen con bastante humor y está bastante bien. En concreto me manda una de las tiras, Mortanauta, en la que la titulan Silencio, y tiene algo que ver con que apagan un servidor y de repente se hace el silencio. Porque de todos es conocido el ruido monótono que hacen los ventiladores de los ordenadores, y bueno, uh-huh. Están ahí ese zumbido ahí de fondo que parece que no...
Bueno, y tanto que ese zumbido de fondo, porque yo creo que a todos nos ha pasado eso de estar con el ordenador uh-huh. y dices, nada, si no hace ruido y tal, y luego cuando lo apagas...
Qué silencioso, ¿no?
Dices, ¡ay, qué guay!
Siento el silencio.
Cuando apagas... No, seguro que los oyentes se sienten identificados, ¿no? En eso de que estás con el ordenador y, claro, pues estás buscando algo, estás ahí embebido, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí,
estás
ahí pendiente, ahí...
inmiscuido en lo que está en la red y tal, y claro, inmiscuida. Las chicas no están inmiscuidos. Ajá. Y... quién sabe, igual sí. Y resulta que, claro, cuando le das al botón de power off, dices, ah, ya lo voy a apagar, y ¡shuu! Haces los ventiladores y dices tú, uy... el silencio.
¿Qué silencio? Si no se oye nada. Es verdad, así.
Es verdad, ¿eh?
Sí, pues han hecho una tira cómica con eso también.
¿Ah, sí?
Sí, estos de... ¿cómo he dicho que se llamaban?
Ya se lo olvidó Miquel. ¡Miquel! ¡Mortanauta! No le mandes nada a Miquel, que sí. Se lo olvida todo.
linushispano.net/portal/tira. Esta tira de que es en colorines y que es muy chula, la verdad es que me ha gustado, es bonita. A ver, la tiracol es un clásico y es de, está muy bien también, pero bueno, esta también está bien.
Bueno, vamos a hablar de algo de software libre, me imagino.
Vamos a hablar,
¿no?
Si tenemos, nos vamos al foro, el foro de Enredando.
¿Dónde está?
www.enredando.net.
¿A qué mano está? ¿Mano derecha o mano izquierda? Porque cuando llegan los oyentes igual dicen, me pierdo, ¿dónde está?
Está cerca, muy cerca.
O sea, según se sube, mano derecha o mano izquierda.
Según se sube a mano izquierda.
Sí, no, ¿con cuál coges izquierda? El tenedor.
Yo cojo el tenedor con rápido, porque si no me lo quitan.
Hay que cogerlo con las dos.
Sí, con las dos manos, ¿no?
No, si coges, a ver, si coges el tenedor con las dos manos a la vez, parece que estás cavando, o sea que no.
Pero bueno, pues...
Pero si tú comes patatas fritas, ¿con qué mano comes?
Yo con la derecha.
¿Con la derecha comes?
Patatas
fritas. ¿Tú qué te piensas que eres aquí un caníbal? Usarás un tenedor, ¿no?
Sí, pero con la mano derecha.
¿Con la mano derecha?
Sí, sujeto el tenedor con la mano derecha. Para comer patatas
fritas. ¿Y si tienes que partir un filete de carne, con qué mano coges el tenedor?
Con la izquierda.
¿Ves? Porque todavía no se ha inventado eso de que con la mano derecha la sujetes al tenedor y cortes con el cuchillo, vamos.
Sí, efectivamente. Bueno. ¿Y si estábamos hablando de
software libre? Un momento. No. Si algún oyente hace eso, que con la mano derecha puede pinchar la carne y a la vez
que
cortarla...
Que nos escriba.
Y sobre todo que nos diga cuántos dedos tiene.
tú ya sabes que no va a escribir contestándonos sobre esto, ¿no?
¿Quién?
Mortanauta.
No. No, porque recuerda, Mortanauta no me oía a mí, solo te oía a ti.
Solo, vale, de exacto. Acuerdo. Bueno, pues me parece muy mal eso que has dicho, solamente tenemos de oyente a Mortanauta, porque tenemos muchísimos más oyentes. Y bueno, vamos a empezar con un mensaje aquí en el foro de Enredando, www.enredando.net, un mensaje de Mortanauta.
Ay, Dios.
No me lo puedo creer, de Mortanauta, en el que dice, Linus Newbie Guy como guide.
Guy. No es lo mismo un guide que un gay.
Un gay, no es lo mismo, ni mucho menos.
Exacto.
Sería... ¿Cómo es entonces? Guy.
No, ¿quién? Depende. ¿Tú que eres gay o gay?
No, yo ninguna de las dos cosas. Pero... Bueno, pone guía. Linus para novatos y no tanto.
Y luego se quejan de la pronunciación del inglés, pero pues si es que le llegamos a este punto ante cualquier posible malinterpretación, es mejor decir guía. Déjate de gay.
Efectivamente.
Mi gay.
Bueno, pues Mortanauta dice, hola a todos. De un clic a otro me he encontrado con una web bastante maja para la gente que empieza en Linux. Mortanauta, genio Linux. O para los que todavía tenemos algunas lagunas, en mi caso el tamaño del Baikal.
¿Cómo se te ocurre corregir la Mortanauta?
Bueno, para que escriba
otros cinco mensajes.
Para que siga 5 o 6 mensajes, bueno, no importa, los comentaremos también. Así ayudan a elegir, sigue diciendo Mortanauta, aquí ayudan a elegir una distro, el eterno dilema, cómo instalar un programa, noticias, biotitulares, en fin, cómo desenvolverse. La parte negativa de la web es que está en inglés. Esa es la parte negativa. Pero tampoco en niveles altos, vamos. Nada que un traductor automático y un buen diccionario no puedan solucionar. Os dejo el enlace y voy a deletrearla porque la pronunciación no es lo mío. www.linus, newbie.org. No sé si se ha entendido mucho, ¿no? De todas formas, como va a estar el enlace en la página web de Enredando...
Newbie Guide.
Pues eso. Linus Newbie
Guy.
Punto org.
Esto va a ser peor que Live with Boys. Esto va a ser Guy.
Más
guy,
o menos.
Guy.
Más o menos. Bueno, pues Larry le ha contestado, le ha dado las gracias por el enlace. En
¿Larry?
Este foro, sí, Larry.
El oyente 2.
Y oye, la foto de Larry en el avatar del foro está muy bien.
¿Qué
muy
es?
Baja. Nada, una foto así con una cabeza muy grande, una barba, unas gafas. Igual él es así, no tampoco quiero decir que lo sea, pero bueno, es una foto, un dibujo muy majo, no es una foto, uh-huh, es un dibujo. Lo habrá cogido de algún sitio, o igual lo ha pintado, no lo sé.
Uh-huh.
Bueno, pues darle muchas gracias a Mortanauta, como no, por este mensaje. Hay otra información también por ahí en castellano, buscando en Google, pues Linus y Novatos, puedes encontrar muchas páginas. Y bueno, voy a hacer una pequeña recopilación y en algún próximo programa pues hablaremos, uh-huh, de los recursos que hay por internet pues para la gente que está empezando.
¿Y
con eso
sigue habiendo, no, sigue habiendo novatos entendiéndose, uh-huh, como novatos? Que nadie,
sí,
se
gente
sienta
que
ofendido.
No conozca el sistema y que empiece por primera
Quiero
vez.
Decir que a mí
no,
por,
eso no es malo.
A mí porque me llamen novato pues no me enfadaría. No, además es que algo yo creo que el novato asume que es novato, ¿no?
Sí.
O sea, quiere decir que no es nada...
No, nada deshonroso.
Y además,
más,
y además es que quizás está así porque newbie en inglés pues está claro, ¿no? El novato. Pues sí, desde luego, novatos, pues todos somos. O sea, que está bien. Está bien el concepto y que quizás, pues quien menos contacto ha tenido y, bueno, pues quizás no ha tenido una experiencia últimamente muy alentadora con Windows Vista y ya por fin se esté decidiendo a conocer cómo sabe el pingüino, pues decirle que estamos en buena época, ¿no? En esa época
sí,
el pingüino,
sí,
pingüino
está... Está muy bien el pingüino. En esta época es una época ideal para el pingüino.
Sí. ¿En salsa o cómo sueles poner?
No. No hay que comérselo. No hay que comerse el pingüino, que no. Es indigesto, yo creo.
Decía yo, digo, a ver si nos vas a cambiar la próxima vez de jamón, los tres pingüinos asados, vamos. Bien. Pues es una guía para novatillos, ¿no?
Sí, pero en inglés.
En inglés.
Eso sí. Es la pega que le veo yo es eso, que está en inglés y claro, es el mayor problema.
Por favor, toma nota. Querido Mortanauta.
Otra vez.
Sí, otra vez. No, que ya está,
sí.
Vamos, se va a enterar este. Querido Mortanauta, por favor, no nos mandes enlaces en inglés, porque este Rafa ya sabes cómo es y no diferencia un guy de un gay.
No, no te sigas dejando mensajes a Mortanauta, que nos va a inundar de mensajes. Luego te quejas de que escribe mucho.
No.
Pasamos al siguiente mensaje del foro.
No hay problema, ya voy a hablar con el administrador. Uy, si soy yo el administrador del foro.
A ver, Rafa, pasamos al siguiente mensaje del foro.
No.
Sí.
No.
Sí. Pasamos al siguiente mensaje.
No.
¿De quién es el siguiente mensaje del foro?
Por favor, no. No, otro de Mortanauta, no.
Sí, de Mortanauta. De Mortanauta.
Definitivamente es el único oyente. Joder.
Sí, cuando has dicho antes que lo escriba con diferentes nombres, me parece a mí.
Es casi. No, en serio, Mortanauta. Date de alta con varios nombres, que ya no sé ese favor, joder, que así parece, vamos, que tenemos.
El problema es como me dicen Morta 1, Morta 2, Morta 3, no es lo mismo. No.
El problema pues es más divertido, es que se ponga a hablar entre sus propios personajes. Quería hacerte una pregunta. ¿Cómo se sabéis cómo se instala la Ubuntu?
Y
se contesta con otro usuario y se contesta. Pues mira,
tú me te dando ideas. Que nada, que si no tenemos bastante lío en la cabeza ya.
Bueno, vamos a ver si podemos levantar un poco el prestigio del foro enreando. Que me parece que nos lo vamos a cargar como sigamos así. Bueno, venga, atrévete. Si lees si te atreves el mensaje Mortanauta.
Este otro mensaje del foro.
Este es el tercero, el cuarto, ya he perdido la cuenta.
Dos del foro y uno de correo electrónico, el tercero ya.
Dios mío, nos ataca por todos los sitios.
Oye, estos ataques no son malos tampoco, ¿eh? Vamos a ver, EXT3 o EXT4. Para el que no lo sepa, son los sistemas de ficheros más utilizados dentro del mundo del software libre de GNU Linux. Sí. Hola a todos, dice lo siguiente. En un par de semanas sacarán la nueva versión de la distro que utilizo y estaba planteándome aprovechar la ocasión para formatear la unidad y pasar de EXT3 a EXT4. He probado EXT4 en una máquina virtual y sí que es cierto que es más rápida que EXT3, pero he oído que hay riesgo de pérdidas de datos y de hecho Ubuntu todavía te sugiere como predeterminado XT3. ¿Qué sabes del tema? Es seguro o todavía conviene esperar un tiempo. Gracias por anticipado. Bueno, pues la verdad es que de XT4 yo tampoco tengo mucha idea. He encontrado una información muy interesante en la Wikipedia. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/XT4 y habla de esto precisamente, que es un sistema de archivos, el cuarto sistema de archivos extendido. Es un sistema de archivos con registro por diario. Utiliza yo, o sea, lo que se llama en inglés journaling, que lo pronuncio fatal, pero no me importa. Fue anunciado el 10 de octubre de 2006 por Andrew Morton como una mejora compatible con XT3. Bueno, entre las principales mejoras son que tiene soportes de volúmenes hasta 1024 petabytes. Uh-huh. Petabytes son, sí, petabytes. Creo que son petabytes, no estoy seguro.
Ah, otra vez empezamos con los petas aquí, venga.
Creo que sí que es un petabyte.
Tranquilo.
Tiene soporte añadido de stent, menor uso de CPU y mejoras en la velocidad de lectura y escritura.
Miquel, ¿qué es un peta?
Un petabyte.
No, sí, un petabyte.
Un petabyte. Un petabyte son 1024 terabytes.
Si no, 1024, no. ¿Es un peta?
Creo que sí.
¿1024? ¿1000? No, espera, no. Los discos duros son 1000 y en contabilidad 1024, sí.
Discos duros son...
¡Ay, Dios mío! Vamos a buscar. Es que siempre nos pasa igual. Todo lo que se pasa de terabyte, ya nos perdemos,
¿verdad? Pues en otro sitio me ha hablado un exabyte.
Petabyte. Unidad de almacenamiento, símbolo PB, equivale 2 a la 50 bits, 2 a la 15 bytes... Y como nuestros oyentes ya se están perdiendo poniendo ceros, sí, pues vamos a decir que es un terapeta, excepto 1000. ¿1000 o 1024?
Yo creo que son 1024, ¿no? ¿No?
Sí.
Me parece que sí, ¿no?
Es que siempre... No es que nos liemos, es que los señores fabricantes de discos duros nos han liado...
Sí, en los discos duros es 1000, es verdad, sí.
Es que ahí es donde está el asunto. En la informática... cuando se mide la unidad de información básica, el bit, el byte, es 1024, de siempre. Lo que sucede es que los fabricantes de discos duros, ya lo hemos comentado, creo que en F1 en alguna ocasión con
eso
Xavi,
me suena, sí.
Los fabricantes de discos duros, pues no sé por qué motivo, en vez de hacer de 1024, hacen de 1000.
Sí, yo sí sé el motivo, tú también, seguramente, ¿no? Para que dé más capacidad sin tenerla realmente, según la forma de contarlo dentro de la informática, que siempre es por 1024, por el tema de la base 2 binario.
No, pero efectivamente, además, sí, siempre que formateamos un disco duro nos pasa lo mismo. De hecho, creo que por ahí vino la consulta que recibió Xavi hace ya, palito, años, sí. Pues en torno a, me he comprado, la consulta era, me he comprado un disco de 300, pero al formatearlo me dice que tengo 280.
Sí, ¿dónde
¿quién
está
me
el
ha robado? ¿Dónde está el resto? ¿No? ¿Dónde está
y es la forma que el sistema operativo tiene que contarlo.
Exacto.
Y el fabricante tiene una forma diferente de contarlo.
Exacto,
sí.
ese es el asunto. O sea, y todavía a día de hoy sucede.
Sí.
Otro día estuve formateando un disco mío, me compré un disco de un tera.
Ah, mira.
Uh-huh.
¿Un terabit o un terabyte?
Un terabyte.
Ajá, casi te pillo.
Un terabyte.
Terabyte, claro. Por supuesto.
Me compré un terabyte y sí, el formatearlo efectivamente 900, nada, pero no llega a los 1000.
No es curioso porque la velocidad en internet, por ejemplo, se mide en bits, megabits,
exacto.
O sea, kilobits, bits, y sin embargo la capacidad tanto en memoria como en discos duros se miden en megabytes.
Bueno, si algún oyente o alguna oyente no se ha enterado hasta ahora de qué estamos hablando, que no se preocupe, que a nosotros nos cuesta también enterarnos.
Sí,
o sea,
es un poco lioso.
Si sirve de consuelo.
Lo han hecho bastante lioso.
Es un lío terrible, ¿eh? O sea, que nosotros, cada vez que tenemos que hablar de esto, a la Wikipedia y cabeza, y repito, petabyte, digo, para que vayamos conociendo las nuevas unidades que se nos avecinan, son 1024. 1024.
Sí, yo para mí 1024.
Venga, 1024.
Teras. 1024 teras.
Teras. ¿Y qué es un tera? 1000 gigas. O sea, si
1024.
Ahora tenemos... es que es verdad.
Yo para mí es 1024.
Claro.
Porque el sistema operativo te dice
pero
que son 1024.
Pero porque tú tienes una cabeza de robot.
No,
tú piensas en sistema binario ya, no,
yo no. Yo pienso en binario porque además el sistema operativo te da esos datos en binario. No te lo da... El fabricante te lo pone en la etiqueta con el número de 1000.
Decimal.
Pero sin embargo el sistema operativo hace las cuentas con 1024. Por eso le salía a nuestro oyente hace un montón de programas que hizo esta consulta de quién le había robado unos cuantos megas.
Claro.
Por eso le salían menos. porque claro, no es lo mismo multiplicar por 1000 que por 1024.
Exacto. Uh-huh. Bueno, en fin, que es una conversación además interesante. Yo creo que lo que nos tenemos que quedar es que si ahora sabemos, nos suena lo de gigabyte, uh-huh, sobre todo por los discos duros, uh-huh, pues 1000 gigas es un tera. El tera ya.
Como ya comenté la semana pasada,
yo ya, como os decía, uh-huh, me acabo de comprar un disco duro de un tera que son 1000 gigas.
Sí,
vale,
sí.
Son 1000 gigas.
Pero si tengo perdido, te va a decir que no tienes un tera, que tienes menos.
No, no, ya me lo ha dicho.
Ya, pues eso.
Ya me lo ha dicho. 970, 980 tengo, no pues diga 1000. Uh-huh. Uh-huh. Así es.
Por esa diferencia, eso es, ni más ni menos.
Esa es la diferencia. Pero que ya la siguiente unidad que viene, para que nos vaya sonando, del tera, el siguiente va a ser el peta.
El peta. Y el siguiente, el exa.
El exa. Y el siguiente, el zeta.
Zeta.
Con
el
dos
siguiente, tets. Yota.
Yota, yota.
Yotabyte.
Yotabyte.
Que es una burrada.
Hoy un yotabyte.
Algún día llegaremos, pero no sé.
No os preocupéis, estando en bueno, vamos a seguir comentando.
Sí, bueno, pues hablando de, estábamos hablando, aunque parezca mentira, de la extensión de, perdón, del XT4, el sistema de ficheros nuevo, el más actual dentro del mundo de software libre GNU Linux, bueno, y que admite volúmenes hasta de un exabyte. Y ficheros del tamaño de hasta 16 terabytes.
Vale, pues un exabyte son 1000 petabytes, que son 1000 terabytes. Y entonces, como tenemos 1000 de 1000 de un millón, pues tenemos 100 millones de gigabytes.
Una burrada.
Eso es.
Una
la
burrada.
Leche. La leche.
La leche.
Bien,
sí, sí, yo me acuerdo cuando la leche eran discos duros de 40 megas. Hmm. Megas.
Y 20, ¿eh?
20.
Yo conocí, con el 486 uh-huh, venía un disco duro de 20 megas.
Sí, yo me acuerdo de un compañero mío que...
Y funcionaba Windows.
Tenía un ordenador con un disco duro de 20 megas. Y le dijo, va, que voy a poner un disco duro de 80 megas, que voy a dedicarme a hacer cosas de fotos y tal. Y claro, le dijo el vendedor, ¿dónde vas, loco, si eso no lo vas a llenar nunca? ¿Cómo ha cambiado las cosas? Y en poco tiempo.
Oye, es una gozada, ¿eh? Yo reconozco que, bueno, quizás la etapa... hablábamos en esta edición 300, ¿recuerdas de los primeros ediciones de Enreando?
Sí.
Que puede que se comenten cosas que resulten graciosas. Bueno,
sí, graciosas por cómo ha avanzado esto, ¿no?
Prometo, siquiera a los oyentes de este programa, en la zona de descargas de Enreando, a ver si, además lo digo porque sí que tengo ilusión de hacerlo, de pasar a MP3 esas cintas de cassette que tengo por ahí de cuando comencé en la radio, allá en el año 1995.
Informático.
Porque es que te caes al suelo oyendo las noticias.
Sí,
además los decía todos serias, porque es como ahora, ¿no? Pues hablamos de cantidades, sí, 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 y lo dices pues como lo que es, ¿no? Lo normal. Y claro, lo oyes, pues eso, pues un montón de años después.
Bueno, ¿no? Un montón de años después.
95,
10 años.
Más, 95, 12 años.
12 años.
12, 13, más. 13, 14.
2009, bueno, 14 años.
Venga, 14 años lo pongo.
Sí. Bueno, pues 14 años...
No, sí,
en
sí.
La vida normal no es tanto, pero claro, para la informática es...
Para la informática,
muchísimo.
14 años, bueno,
es
de
muchísimo,
verdad que os prometo y de verdad que lo quiero hacer porque son programas que os van a hacer muchísima gracia, ¿no? Pues sobre todo escuchando la publicidad. Yo con la publicidad, vamos, es terrible. ¿Cómo emitíamos la publicidad? Atención, presenta el gran disco duro de 40 megas. Y, y cada día sale y dice, ¡oh!
40
megas. ¡Qué barbaridad!
Vamos, tienes un pendrive que tiene eso por yo qué sé, por
bueno, a ver, que los cerros de duda quedan aquí al lado.
Sí, sí, sí. Bueno, estábamos hablando de este sistema de ficheros, XT4, de este mensaje que nos ha mandado Murtanauta. Bueno, hablábamos eso, de que admitía volúmenes hasta un exabyte. Y bueno, ficheros del tamaño hasta 16 terabytes. Una burrada. Tiene también stents. Stents han sido introducidos para reemplazar al tradicional sistema de bloques utilizado por los sistemas de archivos XT2 y XT3.
Ajá.
Un stent es un conjunto de bloques físicos contiguos y que mejoran el rendimiento al trabajar con ficheros de gran tamaño y reducen la fragmentación. El tema de la compatibilidad. El sistema de archivos XT3 es compatible hacia adelante con XT4, siendo posible montar un sistema de archivos XT3 como 4 y usarlo de manera transparente sin problema. Y la compatibilidad hacia atrás existe con ciertas limitaciones, que es el tema de los stent, que no están soportados, claro, lógicamente, en la versión XT3. Y sí, sin embargo, en el sistema de ficheros XT4. El otro tema que me parece interesante es la asignación persistente de espacio. ¿Qué es esto? El sistema de archivos XT4 permite la reserva de espacio en el disco para un fichero. El sistema actual consiste en rellenar el fichero en el disco con ceros en el momento de crearlo. Esta técnica no es necesaria con XT4, ya que una nueva llamada del sistema ha sido añadida en el sistema, en el kernel Linux, para el uso de los sistemas de archivos que permitan esta función. El espacio reservado para estos ficheros queda garantizado con mucha probabilidad, y con mucha probabilidad será contiguo. Esta función tiene útiles aplicaciones, por ejemplo, con las bases de datos y con los sistemas de streaming. Tiene muchísimas más capacidades novedosas que no tiene el sistema anterior. En este artículo de la Wikipedia las detallan todas. Y bueno, simplemente yo le recomendaría a Mortanauta, que supongo que las habrá visto ya, pero por si acaso, que vaya a esta página y pues viendo las características que incluye, pues que luego decida. Y hombre, en cuanto a estabilidad, siempre cualquier sistema nuevo es quizás menos estable que el sistema anterior. Pero bueno, yo imagino que con el tiempo irán mejorándolo, aunque yo creo que ya ahora en la versión actual es muy estable. Pero bueno, es su decisión ya.
Bueno,
yo de momento todavía sigo con el XT3, por si quiere. ¿Y tú qué harías? Yo de momento sigo utilizando el sistema XT3. No he pensado siquiera la posibilidad de pasarme a este otro sistema, hasta que quizás no esté un poquito más consolidado dentro del mundo del software libre.
Tú como yo, ¿no?
Yo soy muy claro, soy muy conservador,
no,
sí, la verdad.
Tú serás de mi opinión, de que las cosas es mejor probarlos el segundo que en el primero.
Probarlos en cabeza ajena, ¿no?
Sí, sale Windows 7, sí, que lo pruebe otro. Ya cuando veamos que va bien, pues ya nos animaremos. Pero el momento que alguien vaya ahí abriendo camino, porque vamos, no. Eso de ir al primero, pues no, aquí como que mejor que alguien lo pruebe. Ya cuando esté algo más sólido y un poquito más consistente, pues ya lo probaremos, pero bueno, los experimentos con gases.
Pues sí, la verdad es que así es.
Bueno, que estamos terminando, Miguel.
No tenemos tiempo para más.
No tenemos tiempo para
pues
más.
Tengo otro mensaje del foro. ¿A que no sabes de quién?
No.
¿A que no sabes de quién?
No me lo imagino, pero lo dejamos para la semana que viene. Para la semana que viene, bueno, porque no tengo ni la más remota idea de quién puede ser.
Sí, la semana pasada hablábamos de retrasar el programa que arranca con el sistema mediante un script, y bueno, ha habido novedades en este hilo. Por supuesto, es un hilo de Mortanauta, para no variar, total, ¿para qué vamos a variar? Pero bueno, lo dejaremos ya, no para la semana que viene, sino para, bueno, ya veremos, para cuando podamos.
Bueno,
lo incluiremos cuando podamos.
Bueno, pues desde luego que sí, agradecerle por supuesto a Mortanauta esa intensa participación, decirle que en la vida hay más cosas que el foro enreando, es decir que...
Sí, también está correo enreando.
Que tampoco hace falta que nos ataquen por todas las vías a la vez. ¡Hombre! Que tenemos en medio...
Hemos tenido un monográfico hoy.
Tenemos un acosador. Entre los oyentes nos está acosando.
Nada, aborta nota, que es broma. Le encanta que mandes mensajes, ¿eh? Es mentira. Todo.
Bueno, pues agradecerte como siempre, Miquel Carmona, que estés aquí para entretenernos durante un ratito.
Yo le agradezco a Mortanauta, si no, no lleno la sección.
A ver, no quiero cambiar el nombre de este programa, se va a seguir llamando Enreando, ¿no? Se va a llamar Mortanauta.
Mortanauta, ¿no?
Nada.
Seguridad, o sea, no, seguridad no, ese es otro. Es que ya tengo un lío también yo. Se va a llamar sección software libre Mortanauta Genulinos.
Yo en este momento estoy tratando de hacer otra técnica, que es la de nombrarle tanto que se sonroje Mortanauta y diga, uy, no voy a...
Lo tienes claro.
No voy a volver a escribir porque
tiene mucha
experiencia,
no se roja tan fácil, no te creas.
Bueno, te veo el sábado, ¿no? En el cafecito que vamos a tomar con los oyentes, que tenemos en un día, tenemos cafecito en el café que en la cafetería.
El día de internet, el internet es una.
A las 4 de la tarde, quien quiera animarse, nos tomamos un cafecito todos juntitos en Munguía.
www.ieguna.net.
Bueno, si queréis podéis elegir también cafeinado, descafeinado, con leche y tal. Miquel va a tomar uno muy extraño, que le van a echar ahí unas letras muy extrañas, como has dicho.
No, la página web para tener toda la información.
¿Cómo es?
Sobre el día de internet. Ieguna.net, puede ser.
Exactamente. Y latina, Ieguna, Ieguna. Ieguna.net. Ahí es donde está toda la información. La café quedada no figura ahí, porque es un evento, ¿cómo se dice? Espontáneo.
Espontáneo.
Es un evento espontáneo que nos os acerquéis pues a las 4. Creo que se abre a las 4 y media, pero bueno, si estamos todos a las 4 ahí en la puerta, pues no os preocupéis, que así
no
vamos a tomar
café. No os preocupéis, que iremos tarde, porque estas cosas siempre el horario nunca...
Y si se acaba la leche, hay vacas cerca, o sea que no pasa nada.
Se ordeña y ya está.
Eso es. Se acabó. Además, y si no, vamos a donde Google, que tiene cabras.
También se pueden ordeñar.
A ver si se dejan las cabras ordeñar, que debe ser divertido. Yo no he hecho dudas de ordeñar. ordeñe alguna cena cabra?
Ni una cabra, ni una vaca, ni una oveja, ni nada por el estilo, ¿eh? Vamos.
Pues finalizamos una semana más esta sección de software libre ya en los instantes finales de Enredando, como siempre, recordando que esto llega gracias al Club, la asociación en Vizcaya de Genio Linux.
Que está en la dirección www.glv.bilatinazglub.bi.
Vamos a recordar las formas de contacto, cómo puedes tener contacto con... Oye, ¿podemos hacer algo para que esto no lo diga Mortana?
Que lo digas tú, porque como a ti no te oyen...
Pregúntamelo.
¿Cuáles son las formas de contacto, Rafa?
Pues tenemos un correo electrónico que es sl@enredando.net.
Muy bien, efectivamente, ese es el correo electrónico, y además tenemos también otras formas de contacto, que son...
Tenemos el foro de Enredando, que está en www.enredando.net. En el menú de la izquierda, según entramos a mano izquierda, como en la cocina, pues en el menú buscamos donde pone foro, le pinchamos ahí sin hacerle mucho daño, y luego pues hay varios, no sé ya ni en qué posición está, pero...
El tercero.
No, que le has dado pistas a Mortana, otra calla.
El tercero, pero no he dicho de qué.
Ah, bien. El tercero por el final, ¿eh? Es el que se llama Software Libre Genio Linux.
Muy bien, así
y también
gusta,
tenemos... Sí, tú no hagas referencia a formas de contacto para que ni lo sospeches.
Sí.
Y por último, podéis también dejar vuestro mensaje grabado en el buzón de voz de Enredando. Para ello tenéis que levantar el teléfono, claro, y marcar el siguiente teléfono, ¿no? 94-483-3010.
Oye, eso no importa que lo utilice Mortanota, ¿no?
Repítelo, es verdad. De hecho, sería todo un logro. A ver, dilo.
Mortanota, este es un mensaje especial para ti. No, llama al 94-483-3010 y déjanos tu voz, que ya es lo único que nos falta ya.
En cuanto le pillemos el número de teléfono a Mortanauto, ponemos el buzón de voz que detecta que es Mortanauto. Muchas gracias por su mensaje. En fin, Mortanauto, esperemos que no te enfades con nosotros de estas. Y bueno, en todo esto hay que decir la verdad, que como nos has escrito en el foro de que no puedes venir el sábado a un guía, pues por eso estamos haciendo este exceso, porque sabemos que nuestras vías no corren peligro.
Qué pena que no puede venir. Ya me he a tomar ese cafecito.
Pues te veo el sábado, Miquel.
Muy bien, pues nada, hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Hoy acabamos el Enredando con las noticias, con ese resumen de lo más importante que ha sucedido en los últimos 7 días. Así por lo menos Miquel no nos dirá eso de que siempre se queda para lo último, hombre. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha firmado un acuerdo con los principales operadores del país para la protección de los menores y su educación en el buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación. El acuerdo alcanzado con Telefónica, Vodafone, ONO, Telecable, Yoigo, Orange y Yastel supone un compromiso para establecer un protocolo de actuación y poner a disposición de los padres y tutores la información y herramientas necesarias para garantizar un acceso seguro a la red de los menores de edad y evitar de esa manera contenidos inapropiados para ellos. El Ministerio ha preparado un decálogo de comportamiento e información en red.es. El objetivo es que los operadores faciliten a los padres y tutores toda la información necesaria sobre las herramientas existentes para el filtrado y restricción del acceso a determinados contenidos y servicios de Internet no deseados o que pueden ser nocivos para la juventud y la infancia. Esta información les llegará pues a través de la factura. Bueno, que si ves la factura, que tiene alguna cosa más, ¿eh? Está bien, porque es una vía habitual, ¿no?, de comunicación de las compañías con sus clientes. Lo que pasa es que cuando cogemos una factura normalmente esperamos otra cosa, pero bienvenido sea. Hablamos de Google Street Map, Street View, el servicio del que hemos hablado en alguna que otra ocasión aquí en Enredando, acerca de esta posibilidad que nos ofrece Google de poder ir por la calle virtualmente y viendo pues las mismas. Aquí es decir, que estamos a través de Internet y decimos, pues ¿cómo será la Gran Vía de Madrid? Pues podemos conectarnos a Street View y nos da la sensación de que estamos paseando por la Gran Vía de Madrid. Bueno, pues ese servicio que tiene algún que otro impedimento y que algún que otro incidente, pues debido precisamente a cuestiones de privacidad, ya que, pues hombre, ir grabando así por la calle y tan alegremente, pues que algunas personas consideran que no es del todo legal. Y por ello, pues en Japón, pues ha tenido ciertas críticas de usuarios sobre violaciones de lo mismo, de la privacidad. El servicio Internet de Street View de Google cubre con fotos dispuestas de manera tridimensional 12 ciudades de Japón y reemplazará todas las imágenes por otras a mayor distancia para que no se aprecie el interior de los inmuebles y establecimientos comerciales. Las fotos serán tomadas desde una furgoneta a una altura de 2,5 metros prácticamente, con lo que provocaba que muchas de las imágenes muestren propiedades privadas a pesar de estar protegidas con vallas. Asimismo, todas las fotografías serán tratadas para difuminar los números de matrículas y las placas de edificios con nombre. Google Japón ha tomado esta decisión después de habilitar un centro de quejas y sugerencias en el que recibió numerosas denuncias de instituciones y personas preocupadas por su privacidad. Google Street View, que cubre más de 100 ciudades en todo el mundo, ha recibido críticas por su supuesta intromisión en la intimidad, ya que en la aplicación se pueden apreciar personas, vehículos e inmuebles con nitidez. Esta semana Grecia prohibió a Google tomar imágenes en sus calles hasta que no se provea garantías de privacidad. Ya vemos que la privacidad pues en ocasiones choca con lo que Google nos propone. En fin, pues ya vemos cómo está el servicio. La tecnología todo lo cambia y también pues los vuelos desde luego han sufrido un cambio importante desde la llegada de Internet, ya que es posible hacer la contratación de un trayecto en avión de una forma cómoda a través de Internet. Se pueden comparar diferentes compañías aéreas, la verdad es que es muy muy cómodo para conseguir un billete de avión, y Ryanair, una de las compañías que basa precisamente en Internet todo su sistema, pues a partir del próximo miércoles va a introducir la facturación obligatoria a través de Internet. Ya no es voluntaria, lo que va a hacer es retirar el personal de facturación de los 146 aeropuertos de toda Europa en los que está operando. Los pasajeros que deseen embarcar deberán depositar su equipaje facturado previamente online en los puestos designados para esta tarea. A partir del miércoles, ya mismo, depositar, la aerolínea tampoco aceptará reservas de billetes para menores de 16 años que no viajen acompañados, mientras que todos los pasajeros deberán presentar el pasaporte o un documento de identidad válido para poder acceder al avión en vuelos domésticos. Estos cambios permitirán a Ryanair eliminar la tarifa de 10 euros que aplica por facturar en el aeropuerto y sustituirla por una online de 5 euros. No obstante, la facturación por Internet será gratis cuando el cliente compre billetes de tarifas promocionales cuyos precios son de 0, 1 y 5 euros. Por contra, penalizará con 40 euros a los pasajeros que se presenten en el aeropuerto sin una copia impresa de la tarjeta de embarque. Esto, desde luego, yo creo que va a ser un poco polémico, ¿no? Porque, aunque bueno, ya se sabe, ¿no? Las condiciones las deja bien claritas y tienes que ir con la tarjeta impresa de casa. Y si no, pues 40 euros de coste tendrá el que la saquen allí en la terminal. El director de comunicaciones de Ryanair ha señalado que las nuevas propuestas contribuirán a reducir las colas en los aeropuertos y abaratar los costes derivados de las operaciones de facturación, un ahorro que, según dice, revertirá en el bolsillo del consumidor. Bueno, pues mientras sea para que el vuelo no salga algo más económico, aunque no sé yo, pues en lo que vale un billete 5 euros, bueno, depende, ¿no? Si es de bajo coste, igual si es una cantidad interesante. La Comisión Europea ha puesto esta semana una multa récord de 1.060 millones de euros a Intel, el principal fabricante mundial de microprocesadores, por abuso de posición dominante. Sí, sí, un cargo similar al que ya ha impuesto en sucesivas ocasiones a Microsoft. Según ha afirmado la comisaria europea de competencia, Noelie Kroes, Intel perjudicó a millones de consumidores europeos al actuar deliberadamente durante muchos años para excluir a sus competidores del mercado de microprocesadores. Los mayores esfuerzos de la compañía han ido siempre dirigidos a eliminar a su competencia, principalmente a AMD, del mercado. Para lograrlo, Intel ha recurrido a prácticas que Bruselas considera ilegales, como fuertes descuentos e incluso pagos a fabricantes de ordenadores como Acer, Dell, HP, Lenovo o NEC, para que no utilizaran microprocesadores de AMD. La empresa estadounidense también pagó al distribuidor MediaMark para que vendiera solo ordenadores equipados con microprocesadores Intel. El ejecutivo comunitario exige el cese inmediato de estas prácticas. La sanción de 1.060 millones de euros representa tan solo el 4,15% del volumen de negocios de Intel en el 2008. Se trata, por tanto, de menos de la mitad del máximo que podía imponer el ejecutivo comunitario, que es del 10% del volumen de negocios de la empresa multada. Para calcular el importe, Bruselas ha tenido en cuenta la gravedad de la infracción y su duración, que ha sido desde el año 2002 hasta el 2007. Hasta ahora, la multa más alta que había impuesto la Comisión por abuso de posición dominante era la de Microsoft en 2004, que ascendió a 497 millones de euros. Posteriormente, el Ejecutivo Comunitario impuso otras dos sanciones al gigante informático de 280 y 899 millones por incumplir las medidas correctoras que había decretado. Pues ya vemos que se había hablado muchísimo, había habido muchas investigaciones a Intel, la Comisión Europea pues estaba siguiéndole los talones y finalmente pues ha decretado esta multa pues por haber abusado de su posición en el mercado y haber hecho prácticas que, según la Comisión Europea, pues ya son probadas, ¿no?, para eliminar a AMD y que no pudiera competir en igualdad de condiciones. Ay, 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 ¿cuántos de vosotros y vosotras tenéis, consola de juegos en casa? Bueno, pues es un número interesante, por lo menos las cifras así lo dicen ya. Igual no tenéis el último modelo, ¿no? Pero una Play 2 o algo así, igual sí tenéis, ¿no? Pues habréis oído eso de, oye, ¿tú tienes tu consola chipeada? Una conversación pues como que últimamente bastante habitual, ¿no? Ya prácticamente para todos los modelos de consolas que hay en el mercado. Pues una operación considerada por la policía como la primera gran escala contra el pirateo de ellas, de las videoconsolas, ha resultado con la detención de 8 personas, entre ellas los responsables de las franquicias de tiendas que distribuían los equipos pirateados. Los agentes han inspeccionado 22 establecimientos comerciales en las provincias de Madrid, Sevilla, Valladolid, Málaga, Salamanca, Zamora, León, Gerona y A Coruña, y han intervenido más de 30.000 chips, así como diverso material electrónico valorado en 922.000 euros. La investigación comenzó a finales del pasado 2008 tras la denuncia de dos fabricantes de videoconsolas, Sony y Nintendo, que habían alertado de la presencia en el mercado de este tipo de sistemas manipulados y chips piratas. El software especial insertado en el propio cartucho tarjeta de la videoconsola permitía vulnerar el código de autenticación para poder usar juegos no originales, eran los conocidos como cartuchos compatibles. El sistema empleado tras la adquisición de estos cartuchos consistía en descargarse juegos a través de Internet para posteriormente grabarlos en una tarjeta de memoria que se introducía en el propio cartucho. En la veintena de registros realizados, la policía ha intervenido más de 1.000 dispositivos de carga destinados a la eliminación de las medidas de seguridad para poder usar juegos no originales y una docena de equipos modificados de diferentes modelos y marcas. La operación ha sido coordinada por el Grupo de Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial y ha contado con la colaboración de diferentes brigadas provinciales de policía judicial en las provincias afectadas. Pues ya vemos que es la primera operación relacionada con lo que es la piratería en videoconsolas, aunque, bueno, esa misma tarde leía comentarios en la red en la cual decían que no se iba a llegar muy lejos. No he entrado en más motivos, no he buscado más información, pero desde luego que ahí hay voces que dicen que no se va a conseguir arreglar nada, aunque se haga a fuerza, por diversas cuestiones que desde luego yo desconozco. Microsoft distribuirá actualizaciones vacías de Windows 7. ¿A qué me refiero con todo esto? Sabréis que los sistemas Windows, cada cierto tiempo es recomendable actualizarlos y por ello pues Microsoft tiene a disposición de todos los usuarios un sistema que se llama Windows Update, que es para que automáticamente se comprueben cuáles son las actualizaciones que se han publicado, parches de seguridad, mejoras, en fin, una serie de cuestiones que están ahí a disposición de cualquier usuario. Y a partir de ya, esta misma semana, pues Microsoft ha distribuido 10 actualizaciones simuladas de Windows 7. El propósito es probar que funciona en este sistema operativo que, bueno, pues está ahora todavía en fase de pruebas, pero Microsoft se quiere asegurar que todo el sistema de actualización va correctamente. Por ello, pues ha puesto a disposición de quienes tengan instalado Windows 7 Release Candidate un paquete de 10 actualizaciones vacías, es decir, actualizaciones que no contienen nuevas funciones ni parches, ya que, según Microsoft, las actualizaciones están totalmente desprovistas de contenido. La iniciativa tiene como objetivo probar el proceso de actualización, que funciona correctamente, permitiendo a Microsoft mejorar y reparar el software cuando sea necesario. Una de las actualizaciones de prueba será instalada automáticamente y las demás serán instaladas manualmente. Microsoft informa que todas serán etiquetadas como actualizaciones de prueba. No es lo mismo. En febrero, Microsoft publicó 5 actualizaciones vacías para la entonces versión beta de Windows 7 para probar la función de Windows Update. Pues ya vemos que está haciendo pruebas de todos los tipos. Yo digo yo que sería conveniente igual que hiciera algún cambio, ¿no? Porque si no, no sabes si de hecho viene la actualización, que la ha descargado y que está en el ordenador, sí, pero ¿cómo sabes que está instalada y que se ha distribuido plenamente y en correcto, vamos, de una forma correcta, ¿no? En fin, pues de alguna forma hay que probarlo. Suponemos que estará todo bien previsto, pero Microsoft ya está haciendo sus primeras pruebas. ¿Alguna vez te has comprado un ordenador a través de Internet y a través de una subasta? Bueno, múltiples ocasiones. Y de hecho, recuerdo que se hizo un estudio, ahora no recuerdo si fue de una universidad o quién fue el que hizo un estudio acerca del contenido de los discos duros que se subastan en eBay. Sí, los discos duros que se ponen a subasta y así, de repente, pues al que le llega y dice, anda, pero si tiene datos privados, personales. En este caso no eran datos privados, personales, ni eran las fotos de las vacaciones, ni esa celebración que tanto recuerdas. No, en este caso eran ficheros sobre un sistema de defensa antimisiles y que ha estado puesto a la venta en la casa de subastas eBay. El ordenador de segunda mano con información sensible pertenecía a la empresa de suministros militares Lockheed Martin y ha sido encontrado por un grupo de investigación universitario. El disco duro del ordenador albergaba detalles sobre el procedimiento de lanzamiento de misiles, planos y fotos de las instalaciones y datos privados del personal de la empresa, incluyendo sus números de la seguridad social. La empresa Lockheed Martin lleva trabajando para el ejército de Estados Unidos desde los años 80, cuando el entonces presidente Ronald Reagan puso en marcha la iniciativa de defensa estratégica conocida como Guerra de las Galaxias. El ordenador fue comprado online por parte de un proyecto de investigación global promovido por 3 universidades, una australiana, otra inglesa y una última estadounidense, que cada año analiza discos duros desechados, subastados o revendidos en todo el mundo para recuperar su información. Uno de los fines de este estudio es concienciar a los usuarios informáticos del riesgo que supone no deshacerse físicamente del disco duro de sus ordenadores, pues ni formatearlos ni usar software específico para borrar la información son métodos definitivos para impedir que los datos salgan de nuevo a la luz. El ordenador en cuestión, con la información confidencial que contenía, según ha informado The Guardian, ha sido entregado al FBI enterito para que lo investigue y diga, bueno, vamos a ver si ve el origen de los datos y se puede hacer algo al respecto. Pues no sé yo, después de ver esta información, cómo tenemos que entregar un disco duro si queremos que no se vean datos. Eso nos lo podían haber aportado. De hecho, el estudio está muy bien, pero yo creo que aquí lo complementario y lo interesante sería poder saber cómo, si nos vamos a deshacer de un ordenador, cómo hacer para que en el disco duro no quede ni el mayor resquicio de nuestra información, ¿no? En este caso, pues ha sido información de unos misiles, bastante sensible, por cierto, pero yo creo que es algo interesante para absolutamente todos, ¿no? Para si un día decidimos cambiar de ordenador o deshacernos de él, pues saber que queda totalmente borrado. Levanten la pierna derecha a todos aquellos oyentes y oyentas que hayan ido al cine en el último mes. Pero, ¿qué es que no lo levantáis por el esfuerzo que supone levantar la pierna o porque no habéis ido? Ah, que últimamente vais menos al cine. Vale. Bueno, pues con lo que os voy a contar ahora igual se os quitan las ganas, ¿eh? O sea, ya sé que no es que quisiera ser desagradable, pero es que han hecho un experimento. Y es que, pues, han creado una película en cuatro dimensiones. Sí, he dicho cuatro, no tres, ¿eh? En cuatro dimensiones. Y ha resultado que, pues, los espectadores que estaban viéndola, pues, han salido todos mareados, bueno, tremendo. Dicen que el sistema es tan realista que algunos adultos han sentido, pues, mareos después de la proyección. Se trata de un sistema en cuatro dimensiones que podría resultar, como decimos, demasiado realista al causar mareos en sus espectadores. Según han informado desde la web MetroCOUK, la película proyectada en el National Sea Life Center de Birmingham recrea algunas de las escenas de la vida animal, en especial la submarina, y para ello la sala cuenta con un elaborado sistema de efectos especiales que ayuden a provocar sensación de realidad. Durante la proyección de Salusis 4D Experience, los asientos se mueven. Bueno, hasta aquí ya hay bastantes, ¿no?, que se mueven los asientos. Y vibran. Bueno. Y las imágenes en 3D son acompañadas por un spray de agua salada. ¡Anda! Eso sí que es bueno que estés ahí en el cine y te echen un spray de agua salada. Dices, luego llegas a casa y dices, ¡uy, si te has mojado! ¿Pero dónde te has...? ¿Qué pasa? ¿Te has caído? ¿Has estado ahí en el puerto y te has caído? ¿O te ha venido una ola encima? ¡No, es que he ido al cine! ¿Pero cómo vas a ir al cine y vienes así todo empapado, todo lleno de agua y tal? No, es que es en cuatro dimensiones. Claro, ancho, largo y alto son las tres dimensiones y la cuarta es el cubo de agua que te han hecho en la cabeza, claro. Así que el personal que trabaja en la sala ya alerta a los espectadores de que vengan con de los posibles efectos adversos. El director de la atracción, que se llama Joseph Mann, dice que ha costado cerca de 1 millón de libras. Ha dicho que para conseguir el efecto de las grandes olas, pues solo necesitan un cubo de agua. Los asientos se sacuden fuertemente. A estos efectos se añaden delfines saltando por encima de nuestras cabezas. Pero bueno, esto que es cine, vamos. Y yo creo que es más realista que cojan a los espectadores, les lleven ahí en mitad del océano y lo suelten, ¿no? Digo, ya, pues, al final ya tanta dimensión y tanta cosa, pero bueno, tanto lío en el cine, vamos. Desde luego las señas de la limpieza no harán abasto ahí con la fregona entre sesión y sesión. Dice que esto puede ser demasiado para algunas personas. Sin embargo, parece que los mareos los padecen solo los adultos. Los niños parecen tener mayor resistencia que sus padres. Uno de los visitantes de 50 años de edad, abuela, hombre, ¿pero dónde va? Ha declarado que tuvo que salir de la sala porque era demasiado realista e impresionante. Un par de minutos después de que comenzara la película me sentí realmente mal, dice. Cuando me levanté me temblaban las piernas. En fin, no sé, esto de conseguir un cine cada vez más realista, cada vez más atractivo, que cada vez nos cautive más, para que nos anime a ir al cine, ¿no? Y pues parece que se ha llevado ya a un extremo que se han pasado de realismo. O sea, que no sé yo si al final esto de la cuarta dimensión, no sé yo. Yo por si acaso me voy a ir con Chubasquero la próxima vez que vaya al cine. ¡Uy, no me fío! No, con paraguas no, que si no, no ve el de atrás, claro. Hay Windows 7 que llegará, esperemos, para finales de año, pero ya están las primeras distribuciones no oficiales que los piratas informáticos pues han lanzado a través de Internet. Así que mucho cuidado, si quieres Windows 7, Microsoft te lo dice bien claro. Mejor que te lo descargues, mejor que vayas a su sitio web, mejor que pongas tus datitos ahí en su página web para que de esa forma pues recibas la versión oficial, ya que, como nos informa la propia compañía, pues existen ya diferentes copias que contienen virus informáticos, incluso, vamos. Claro, que estaba pensando yo, virus Windows 7, antivirus Windows 7, ¿ya hay algún antivirus para Windows 7? Y de todas formas, si es una versión de prueba y se supone que nadie lo está usando para nada serio, tampoco tendría mayor trascendencia, ¿no? Pero bueno, está bien saber la cuestión, para que si alguien tiene alguna duda, pues ante todo, pues si quiere probarlo, que vaya a Microsoft y diga, hombre, pues que lo quiero probar yo, pero yo no quiero nada de virus ni quiero ningún susto, así que denme una versión que esté bien limpita. Vamos ya finalizando esta edición 302, estamos ya buenos, 302 de Enreando. Te recuerdo que este sábado a partir de las 4 de la tarde en el frontón de Munguía, en la sede donde se va a celebrar el Internet de Guna, pues nos reuniremos con vosotros y vosotras, así que animaos a venir y os invitamos, o por lo menos os invitamos a que nos tomemos todos juntitos un cafecito, hombre, que está bien. Ya sabes que durante toda la semana puedes seguir conectado con este programa, conectado, conectada a www.enredando.net. Por último, te recuerdo el email del programa para que puedas escribirnos y mandarnos cualquier cosa que desees. oyentes@enredando.net. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis enviado alguna información en las últimas semanas. A ver si la semana que viene hacemos un pequeño huequecillo y así pues podemos dar lectura a algunos de esos mensajes. Por mi parte, esto es todo. Nos vemos el sábado a las 4 de la tarde en la Café Quedada, dentro del Internet de Guna. Si quieres en cualquier momento del sábado darte una vuelta, a la mañana vamos a mapear Munguía. Sí, sí, vamos a ir con lo de OpenStreetMap y vamos a localizar todas las calles y callecillas. Luego lo subiremos al servidor, una experiencia interesante si quieres ver cómo se hace un mapa de los que llevan los GPS. Lo dicho, nos vemos en Munguía. Volvemos aquí en 7 días, así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Y ya sabes, continúa escuchando la radio. ¡Agur!